Buenas noches, soy V. Contreras Bascón y estoy con todos vosotros como cada miércoles para disfrutar de la literatura. Y en el día de hoy tengo el placer de poder decir que vamos a retransmitir el primer encuentro de escritores celebrado en Quijorna. En este lugar tan maravilloso, donde nos hemos encontrado tan arropados todos los escritores que pudimos acudir al evento, queremos agradecer desde Universo Literario tanto al Ayuntamiento de Quijorna, Florentino Serrano, a la Concejalía de Cultura, a Amparo Landa Alonso, al Centro Cultural 500 Hornos y a la Editorial Leibros, que gestionen este tipo de eventos que son tan necesarios para la sociedad cuando los damos con una población que le encanta la literatura y apuesta por la cultura. Pues nosotros lo único que podemos hacer humildemente desde Universo Literario es difundirlo lo mejor que podemos y dar a conocer estas tierras que se encuentran dentro de la Comunidad de Madrid. Está situada en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, por lo que presenta un clima y una vegetación serranas. Los primeros documentos escritos se recogen en el siglo XIV, concretamente en el libro de la Montería de Alfonso XI, y aunque se han encontrado indicios de que en la zona tuvo núcleos de población desde la época romana, parece ser que el poblamiento estable original se encontraba a 3 kilómetros del actual. La localidad perteneció hasta 1480 a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, posteriormente al señorío de los marqueses de Moya y tiempo después pues volvió a cambiar de manos. En tiempos de Felipe II, el municipio logró el título de villa. Un hecho que cambió la fisonomía municipal fue la Guerra Civil Española. Quijorna fue totalmente destruida por los bombardeos y combates que tuvieron lugar durante el asedio a la localidad. Aún así, fruto del coraje de los habitantes, se consiguió reconstruir el pueblo y todavía se mantienen algunos restos de la contienda como un fortín. Quijorna fue una de las rutas que experimentó el transporte de carreteras con cal para la construcción del monasterio del Escorial, y no solo eso, sino que contribuyó además a la producción gracias a los 500 hornos de cal que por aquel entonces tenía lugar en el municipio, hecho que según la historia podría dar nombre al pueblo. De este modo, qui haría alusión a las primeras sílabas de 500 y jorna significaría hornos. Actualmente, Quijorna es un municipio tranquilo y afable, dedicado económicamente al sector servicios, pero donde la agricultura de cereales y hortalizas guarda un lugar importante en los sectores económicos locales, especialmente los garbanzos de producción local y las verduras y hortalizas vendidas en comercio del municipio. Yo voy a decir que estos garbanzos son maravillosos, ya que tuvimos la alegría, ¿no?, de recibir a forma de obsequio dentro de lo que es el encuentro un paquetito de garbanzos de la zona, y ya los he probado y puedo decir y asegurar que están muy ricos. Seguramente cuando vuelva ahora el viernes, que hay una presentación de un libro a la que voy a acudir, me compre algunos paquetitos para llevármelos a casa porque además están muy ricos, pues son de los pequeñitos. Y es el garbanzo que a mí me gusta, el que más me gusta, la verdad. Entonces, yo cuando los he probado no he podido más que acordarme del evento, ¿no?, y sonreír y disfrutar al mismo tiempo de su sabor. Y lo voy a recomendar, cómo no, a todas las personas que acudan a conocer Quijorna, que no se pueden ir sin llevarse parte de su gastronomía, y una de ellas importante son los garbanzos. Pero no solo vamos a disfrutar de su gastronomía y de su hospitalidad, también vamos a disfrutar de algo muy importante, que es su patrimonio histórico. En Quijorna podemos encontrar la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, que está situada en la plaza de la iglesia, en el centro del pueblo, y son pocos los datos que se poseen sobre su origen, pero posiblemente el templo se edificó aprovechando los restos de la vieja ermita. Los datos que más se aproximan a su origen son la bóveda gótica de crucería estrellada existente en el ábside, que sigue las pautas de las levantadas ya en los últimos años del 400, con lo que la iglesia puede datarse entre el final del siglo XV y comienzos del XVI, de estilo conocido como herreriano. Lo que sí se puede afirmar es que trabajaron canteros del monasterio del Escorial. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues esto se desprende de lo que es el estudio del ábside poligonal de fábrica de granito con bóveda nervada. En la planta rectangular de la iglesia existen tres naves separadas por arquerías de medio punto que se apoyan en pilares, y sobre ellas se abren pequeños vanos para iluminar la nave central, que es más ancha que las laterales. La torre de tres cuerpos se eleva a los pies del templo, en el lado del Evangelio, poniendo el necesario contrapunto vertical a la volumetría del edificio. Nos vamos a encontrar también cerca de lo que es la iglesia un curioso mojón que señalaba un coto real de caza menor situado en los jardines de bajada de la iglesia, exactamente es en la plaza del doctor Santos Muñoz Burón. El mojón data del 1793 y si acudís a Quijorna no podéis volver sin verlo porque es muy curioso, ¿eh? Os recomiendo que paséis a que lo busquéis, ¿eh? Y os tiréis la foto con este mojón y lo subáis a las redes sociales. Y como no, tenéis que buscar también el horno que sigue en pie, que está en muy buen estado de conservación. Lo vais a encontrar en la zona norte del término municipal y bueno, demuestra sobre todo, ¿no?, refleja la importancia calera del municipio. Pero si os parece poco todo lo que os estoy contando, que yo creo que no, por sus tapas y por su gastronomía y por su hospitalidad y por su patrimonio cultural, pues también podemos ir a Quijorna porque están en fiestas y van a seguir en fiestas hasta el 15 de octubre. Cada día se organizan muchos eventos, como hemos indicado anteriormente, también eventos literarios. A mí me alegra mucho saber que dentro de unas fiestas... que bien merecidas son, ¿verdad?, también dejen hueco a lo que es la literatura y la cultura, y en este caso, pues bueno, lo que es estas fiestas patronales nos van a dejar el 30 de septiembre, que se celebró el primer encuentro de escritores, que lo vais a poder escuchar ahora, el viernes 6 de octubre, es decir, dentro de dos días, ¿vale?, el viernes 6 de octubre a las 8, pues se hace la presentación del libro Relatos Club de Lectura de Quijorna, editado también por la editorial Leibros, y la recaudación va a beneficio de la Asociación Española del RED. ¿Dónde va a ser esto? Pues en el espacio cultural 500 Hornos, ¿vale? Esto estamos en la plaza, al lado de la iglesia vamos a encontrar y del ayuntamiento una carpa y un cartelito que pone Centro Cultural 500 Hornos. Pues ahí nos metemos y nos vamos a encontrar un oasis de cultura y de literatura donde se está celebrando la presentación de este libro. Pero no creáis que solo durante todas las fiestas van a celebrar este evento literario, no, que tienen más, que también tienen otra presentación de otro libro, que se va a celebrar el día 13 de octubre a las 7 de la tarde. La presentación del libro de Pilar Teresa Romero. ¿Dónde va a ser? Pues también en el Centro Cultural 500 Hornos. Pilar Teresa Romero nos va a presentar Nacidos de las Cenizas. Así que ya sabéis, tenéis citas con la literatura en Quijorna el 13 de octubre a las 7 con Pilar Teresa Romero y el 6 de octubre a las 8 la presentación del libro Relatos Club de Lectura de Quijorna. Y vamos a recordar también que todos los libros del primer encuentro de escritores de Quijorna y muchos más los podéis encontrar en la papelería Quijorna, que está en la calle Real 59. Y ahora sí, sin más dilación, no os voy a hacer esperar más para que podáis escuchar el encuentro de escritores, el primer encuentro de escritores celebrado en Quijorna, y que esperamos que cada año podamos disfrutar de uno de ellos. También comentaros que tanto los vídeos del evento como las fotografías las podéis encontrar en la página web de la editorial Leibros, que es leibroseditorial.es, como en nuestra página web universoliterario.es. Podréis encontrar los vídeos a partir de mañana y las fotografías pues ya están disponibles. Y ahora sin más vamos a disfrutar del primer encuentro de escritores celebrado en Quijorna. Muchas gracias a todos por estar ahí.
Buenos días y bienvenidos al primer encuentro de escritores en Quijorna. Me hace especial ilusión poder celebrar este acto aquí en nuestro municipio. Llevamos mucho tiempo con la ilusión de realizar este encuentro y por fin hoy tenemos la oportunidad de hacerlo realidad. Es especialmente simbólico celebrarlo en este espacio cultural 500 Hornos de nueva creación, pues lo preinauguramos la semana pasada con la presentación del libro Poesías de autores locales amateur. Una idea que nació como esta en la biblioteca municipal. Y hoy nos volvemos a reunir aquí en otro acto cultural nuevo para Quijorna, el primer encuentro de escritores. ¿Por qué un encuentro literario? Esta actividad nos da la posibilidad de tener un contacto directo con los autores, conocerlos personalmente, entender su profesión y todo lo que hay detrás de un relato, una novela, una poesía. Quisiera agradecer a Lorena su participación y trabajo para la celebración de este evento, a Beatriz por su entusiasmo y, por supuesto, al Ayuntamiento de Quijorna, a su alcalde y a la concejal de Cultura, a la que luego os presentaré y dará apertura a este encuentro, siempre apoyando todas las ideas que proponemos desde la Biblioteca Municipal. Gracias a todos por vuestra colaboración. ¿Cómo no agradecer a todos los escritores que formáis parte de esta mesa, vuestra presencia hoy aquí? Muchas gracias por venir. Sé que algunos habéis venido desde muy lejos y por entusiasmarnos con vuestras obras. Alguien dijo, y es verdad, que hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer mucho mejor a alguno de ellos. Quiero presentaros a nuestra concejal de Cultura y darle las gracias por estar aquí en la apertura de este acto, Amparo Landa.
Buenos días a todos, gracias por acudir al primer encuentro de escritores en Quijorna. Como decía Rosy, es la primera vez que tenemos la oportunidad de celebrar este evento. Llevamos tiempo trabajando desde la Biblioteca Municipal, intentando dar fomento a todo lo que tenga que ver con la lectura, con la escritura, apoyando a los chavales, a los más jóvenes, facilitándoles espacios, libros, trabajando mucho, Rosy, para que desde la Comunidad de Madrid nos sigan llevando fondos bibliográficos, que buena falta nos hace, y bueno, intentando mejorar un poquito lo poquito que tenemos en un municipio como es Quijorna. Es pequeñito, pero bueno, seguimos trabajando por mejorar todo lo que podemos. En nombre del alcalde, en nombre de todos los concejales de la corporación y el mío propio, agradeceros que vosotros hayáis desplazado hasta aquí. Sois los más importantes en el día de hoy, en este evento literario. En algunos casos creo que os habéis venido incluso desde otras provincias de España. Damos especialmente las gracias por el esfuerzo de veniros hasta Madrid, desplazaros hasta Quijorna y acompañarnos hoy. Quería en primer lugar disculpar al alcalde. Celebramos también por primera vez un trail del garbanzo y ahora mismo tenemos unos cuantos deportistas por otras zonas del pueblo, aprovechando pues nuestro turismo, nuestra naturaleza, compartiendo también en este caso pues otra pasión que es el deporte. En este caso pues hablamos de la literatura y para eso estamos aquí. Gracias, como ha dicho Rosy, a Lorena desde la editorial Leibros, que nos está echando una mano en todo, a Bea por su entusiasta participación, su esfuerzo, a Rosy, por supuesto, Rosy ya lo sabe. Cada dos por tres nos reunimos, buscamos iniciativas para los chavales, para los más jóvenes, y bueno, seguimos trabajando en ello mano a mano, y eso es lo importante. Darle las gracias, en este caso, a Domingo Navarro, nos acompaña uno de los concejales de la corporación del Partido Socialista Obrero Español, a Quique, que no está por aquí, ha estado echando una mano también de otro de los grupos políticos, en este caso Ganemos, ha estado echando una mano también, es uno de los artífices de que este espacio se haya podido poner en marcha, un espacio que ya existía, que hemos mejorado con la idea de dotarlo pues, de las infraestructuras necesarias para este tipo de eventos, teatro o cualquier actividad o manifestación cultural que queramos realizar en el pueblo. Por supuesto, darle las gracias a Mariano, ahí está en la cabina, siempre amable, siempre colaborador y siempre dispuesto a echarnos una mano en todas estas cosas. Para los que vais a formar parte de las mesas, os hemos dejado un pequeño detallito, os decía, primer trailer del garbanzo, pues un saquito de garbanzos, estamos en la promoción de intentar que el garbanzo de nuestro municipio lleva tiempo cultivando a los agricultores, estamos creando una asociación, se ha creado una asociación por parte de los productores apoyada por todos los municipios para fomentar el garbanzo, es un garbanzo más pequeñito, especial, con una textura genial, bueno, ¿qué voy a decir? Es el garbanzo de nuestro pueblo, tenemos que venderlo. Y bueno, os hemos dejado eso, os hemos dejado también como recuerdo, además tenéis a vuestra disposición, a cambio, bueno, a cambio, para podéis dejar un donativo, el libro que comentaba Rosy, un libro de poesía, se presentó la semana pasada, todos los miércoles, procuramos, no, estamos haciéndolo todos los miércoles, pues cualquier autor del pueblo, amateur, que quiera compartir con todos nosotros pues sus creaciones, nos las facilita, le damos un poquito de imagen, la publicamos y hemos podido hacer, pues al final del curso, hemos podido editar un libro que se presentó la semana pasada y que tenéis a vuestra disposición. Y también un pequeño recuerdo del municipio para todos los que participáis. Espero que en esta jornada haya muchos momentos para compartir, que compartáis vuestras experiencias, que os apoyéis unos a otros, lo sé, me lo han contado, de otros encuentros que habéis celebrado, que os vienen muy bien estos encuentros, poder charlar, poder compartir experiencias, ver cómo cada uno ha podido hacer sus esfuerzos para que sus obras, sus creaciones se vayan compartiendo. Os sigo No tengo tiempo de leeros, lo siento, es lo que tiene estar en un municipio como concejal, son muchas áreas, pero veo que constantemente me llegan las alertas, se ha publicado, veo que compartís y eso es lo importante. Importante no solo esto, importante que sepamos, y creo que es la segunda o la tercera vez que lo digo, la importancia de trasladarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la lectura. Hoy en día lo tienen de primera mano, el móvil, enseguida. Bueno, yo tengo una niña de 6 años, no sabéis la ilusión, ayer precisamente, mamá, quiero escribir un cuento, pero me lo tienes que escribir tú. La albóndiga en el hospital, porque acabo de salir de un ingreso, con lo cual ella lo tenía reciente. Y ahí me ves escribiendo lo que me dictaba mi hija. Pues esa noche, papá, cuéntame el cuento de la albóndiga. Pues quiero hacerlo a mí, que me crié escondiéndome de mi madre con la linternita encendida debajo de la cama para poder leer. No porque no me dejase leer, porque sino que yo leía en cuanto podía, cogía un libro y me metía con mi lucecita. Mis hermanas que se durmiesen, pero yo a meterme en mis aventuras y en mis, me acuerdo perfectamente, Los Cinco, creo que era una de las series estas. Era una emoción para mí meterme debajo de la cama, poderme tirar 1 o 2 horas sin que nadie lo supiese leyendo. Eso sí lo intento trasladar a mi hija, intento que pues poquito a poco desde Quijora también lo fomentemos entre los más jóvenes. Creo que es fundamental que no solamente tenga esas redes, esa facilidad en los móviles, que también podemos leer en los móviles hoy en día, pero bueno, que sí que el contacto con el papel, lo hablábamos hace poco con el Club de Lectura, que también es una de las iniciativas que hay en este municipio, pues eso, que a mí me gusta el contacto con el papel, me gusta también mucho las redes, son muy fáciles, pero bueno, los niños creo que deben ir cogiendo y mamando desde el papel, como las clases, y tienen sus pizarras digitales, pero cuida el libro, que para eso está ahí, y ver una biblioteca, aunque sea pequeñita como la que tenemos, creo que es una ilusión para todos. Sé que algunos de vosotros vais con prisa, que vais a estar un ratito, a los que vayáis a quedaros un poquito más en el municipio, pues que podáis aprovecharlo, que conozcáis, bueno, un poquito nuestro entorno. Hoy hay una feria de la tapa, podéis aprovechar, comer en uno de los locales o ir yéndose uno del otro, como amaremos la mayoría del pueblo, para ir probando pues las distintas distintas en cada uno de ellos nos van a presentar. Disfrutad de lo que tenemos, disfrutad de nuestro entorno, agradeceros un montón que estéis aquí. Seguimos trabajando, para los que estéis por aquí cerca, que sepáis, el 6 de octubre presentamos otro libro, en este caso también algo nuestro, y así se titula, también ayudadas desde la editorial y con el mismo fin benéfico, de poder ayudar a la Asociación Española del Síndrome de Red. Ya el año pasado tuvimos en fiestas la oportunidad de presentar un libro, el anterior, uno de los compañeros que está por aquí, Rafa, también presentó su libro, luego seguramente os habla de él. Otra persona también del municipio, Javier Hernández, que no ha podido asistir hoy por motivos de viaje, pero que también pudimos presentar su libro. Tenemos también por aquí a Enrique Gallut. Bueno, os vais conociendo, que es lo importante de una jornada como hoy, que compartáis y que disfrutéis de nuestro municipio. Os decía, el día 6 presentaremos ese libro del Club de Relatos, incorporando algunos relatos de autores que tienen mayor contacto con Lorena. Y el día 13 de octubre también presentaremos su libro, en este caso de una vecina, Pilar Teresa Romero, Nacido de las Cenizas. Entonces, bueno, invitaros que si tenéis la oportunidad lo compartáis con nosotros y que aprovechéis esta jornada pues para vuestro disfrute, para vuestras experiencias y para que podáis compartir todo aquello que os ayude a mejorar en esta iniciativa, que creo que es de todos, que tenemos que apoyarlo y que el fomento de la literatura y la cultura es fundamental en una sociedad como la que tenemos. Y a compartir valores, hablábamos antes de las circunstancias, como decía uno, tenemos también unos, o sea que si queréis votar, hay muchos que podemos empezar a votar ya desde hoy. Muchas gracias a todos.
Gracias, Amparo. Bueno, pues vamos a ya dar comienzo y vamos a dar paso a la primera mesa. La primera mesa está compuesta por autores de la editorial Leíbros. Y los autores son Vanessa Bascón, Mario Garrido, Adolfo Pascual y Erika Cánovas. Por favor, que suban al escenario. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, de Adolfo hacia Vanessa. Sí que me gustaría volveros a nombrar y que levantéis la mano para que os conozcan, ¿vale? Adolfo Pascual, Erika Cánovas, Mario Garrido y Vanessa Bascón. ¿Y qué os parece si empezamos hablando un poco de vuestras obras? ¿Qué género escribís y por qué? Adolfo.
Bueno, yo voy a ser más concreto. ¿Así? ¿Hola? ¿Hola? Me llevo muy mal con estos aparatos, ¿eh? El único género que no escribo es fantasía. Lo demás creo que de una u otra manera en algunas de mis obras puede aparecer cualquier género. Me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho la novela policíaca, pero yo me describo como escritor contemporáneo. Me gusta hablar del día a día. Yo me inspiro en cualquier noticia. Tomando un café ahora, oigo una conversación y digo, oh, esto me interesa, a mi cajón de proyectos. Y bueno, luego se desarrollará o no. Pero fundamentalmente diría, soy escritor de novela contemporánea, aunque tengo bastante escrito, sobre todo del siglo pasado, de mitad del siglo pasado en adelante, y me encanta, me llevan fundamentalmente a tramas negras, casi siempre en todas las novelas.
O sea que no debería ser un género puro.
Yo es que realmente no creo en un género puro. Creo que hoy casi todos escribimos transgénero. No puedo gustar más, o la novela nos arrastra más hacia uno determinado, pero es que yo creo que no existe la novela romántica pura. Siempre hay una trama que se está moviendo de una forma transversal. No creo en la novela erótica tal y como se dio hace unos años, ¿no?, con el boom de Las Sombras o de Maxwell, que luego pues pierde mucha fuerza. Últimamente, por ejemplo, se ha escrito mucho de novela distópica a raíz de Narnia, de los Juegos de Tronos y todo. Me parece que es un tipo de literatura de consumir rápido. Y después volvemos pues a novelas con mucha más carga social, más profundas, y donde los géneros se van mezclando entre sí según van las tramas.
Vale, Erika, ¿qué género escribes tú y por qué?
Pues yo escribo género romántico porque, bueno, pues no sé, me gusta leer este tipo de libros y pensaba que bueno, pues que yo podía lanzar una historia de este tipo. Y bueno, pues me pasa un poco como Adolfo, no creo en la romántica, está al 100%. A mí me gusta llamarla romántica a largo plazo, porque no es la típica relación de hoy. Te acabo de conocer, pues me encantas y en cuestión de meses nos casamos, tenemos hijos y todo. Me gustan las relaciones de verdad y eso es lo que intento llevar a mis novelas de género romántico. Por eso Sofía se ha convertido en una trilogía, mira.
Que en breve sacará la segunda, ¿no?
Sí, ya estamos ahí trabajando en ello y en algunos meses tendremos la segunda parte ya lista.
Mario, ¿tú qué género escribes y por qué?
Bueno, pues yo he escrito de varios géneros. Y el porqué de tantos géneros es porque simplemente me gusta leer sobre ellos. Entonces, si habiendo leído sobre ellos, pues me gusta escribir. Entonces, pues he escrito cuentos, he escrito relatos de viajes, he escrito una novela contemporánea que trata sobre un informático, entre otras cosas porque yo lo soy y conozco ese mundo, y la obra que tengo publicada con libros es El reino de los malditos, que es una novela de fantasía histórica, pero a mí me gusta llamarla una novela de aventuras. Es una novela de aventuras en el siglo de oro español, perdón, el siglo de oro simula el siglo de oro español, pero nunca inventado. Entonces es una novela de aventuras. Pero si hay un género que realmente creo que me identifica, o con el que quiero identificarme, es el realismo mágico. ¿Vale? En todos mis cuentos, incluso en relatos de viaje, incluso en el del informático, que es una cosa muy realista, hay realismo mágico al final. ¿Vale? Y sobre todo en el reino de los malditos, prima bastante este apartado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál que me preguntas qué género? Pues seguramente realismo mágico de cualquier época o cualquier condición. ¿Y por qué? Porque es lo que más me gusta. Leer, sobre todo, y también escribir.
¿Y tú, Anne? Cuéntanos.
Bueno, ¿se me oye?
Pues para mí es un placer estar en una mesa con tres novelistas, porque yo soy poeta, entonces no puedo hablar de lo que son las novelas, pero lo que yo escribo pues es lo que me sale de dentro, son esas reflexiones, más que poesía de rima, y es pues... Me inspiro en mi propia vida, en imágenes que veo en el telediario, ¿no? Lo que ocurre y es parte de mí. Y independientemente de que sean publicaciones de libros o no, pues yo siempre seguiría escribiendo porque lo llevo las venas.
¿No te atreverías con una novela, Ané?
Esa pregunta es trampa. Es muy mala, Lorena, porque yo me puse a escribir una novela. Entonces digo que para mí es un placer estar con tres novelistas. Mi novela no está acabada. Y siempre digo, voy a acabarla en el 2017. Ya en el mes que estamos va a ser muy difícil. Se me han complicado los personajes. Y es verdad que los personajes dentro de la novela, pues, no sabrán mejor que yo, toman su vida y empiezan a andar por sus caminos y luego no sabes cómo llevarlos a donde tú quieres y manipularlos, ¿no? Entonces la tengo un poco paradita. Pero bueno, me he atrevido, estoy con ello.
Eso es bueno. Os voy a preguntar un poco, ¿vale? ¿Qué es lo que más os cuesta escribir? ¿El inicio de la novela, el desarrollo o el final? Adolfo.
Yo creo que lo más complicado siempre es el final, porque tiene que ser un final que de alguna manera te impacte, ya sea en el caso que hablaba Erika de una saga, un final en el que te deje satisfecho pero con ganas de continuar con la historia, como si es concluyente, ¿no? Tiene que ser un final. A mí no me gusta esos finales de a medias tintas y que el lector se imagine, ¿no? Tú eres quien ha parido la criatura. Da un final justo, ¿no? Pero yo no tengo problemas, por regla general, con los finales. Los finales yo creo que me vienen por arte difusa. Normalmente a eso de medianoche un día, pues te aparece el final claramente y lástima que luego no lo puedas transcribir tal y como tú lo has visto, ¿no? Pero yo creo que es el final. La trama, cuando en mi caso hablo, ese cajoncito de proyectos, esa novela empieza a crecer y la estructura de alguna manera, yo creo que la trama simplemente es seguir esa estructura y lo importante es darle un final que te satisfaga a ti en principio y luego pues bueno, al lector por supuesto.
¿Tú, Erika?
Pues yo tengo unos problemas con el principio, bueno, tampoco es que tengo yo muchos ejemplos que dar porque bueno, solo tengo dos libros publicados, pero con el primer libro me costó bastante darle un inicio a Sofía. Tenía muy claro cómo iba a ir la historia, el final, pero en principio no sabía cómo meterla un poco. Sí que le estuve dando varias vueltas hasta que un día de repente salió, sin más. Tampoco me compliqué, seguí escribiendo y dije, bueno, pues en algún momento saldrá. Y un día, sin más, pues empecé a escribir y así inició la historia.
¿Ari?
Pues yo creo que según qué partes del desarrollo, según qué partes, en principio y en el final necesariamente. Yo la forma en que me planteo la escritura, cuando ya sea un cuento pequeño o ya sea una novela de 400 páginas, me da igual, es plantear desde el principio qué voy a escribir. No empiezo a escribir ninguna línea de mis novelas o cuentos o relatos de viajes sin saber qué le va a pasar a cada personaje o cómo va a salir de según qué situaciones, ¿vale? Porque luego llevas escrito un montón de páginas y dices, bueno, he metido en este libro a este personaje y ahora qué. Yo lo pienso todo antes, dónde voy a poner puntos que el lector se quede, digamos, con la intriga, cómo voy a jugar con el lector para que pueda seguir leyendo. Luego ya veremos si lo hago bien o mal, pero yo pienso al principio, ¿vale? Luego ya empiezo a escribir. Entonces, para que todo eso encaje, digamos que hay según qué fases del libro, según qué partes de la novela que dices, pues esto no va a funcionar, lo tengo que escribir, lo tengo que hacer lo mejor posible para que el lector siga con la novela y eso, pero esta parte es necesaria en la historia, pero bueno, no me interesa demasiado, ¿no? Quizá eso es lo más difícil, pero no tanto en el final ni al principio, porque yo lo pienso al principio, antes de escribir pienso las estructuras. Y quizás esa, que es lo que me está preguntando lo contrario, pero bueno, quizás esa parte del proceso de pensarlo todo, de documentarme, etcétera, eso es lo que más me da el día. Pero ya, pues, escribir es ya trabajo.
María, a ti te voy a cambiar la pregunta, porque lo tuyo es poesía. Escribir poesía es desnudar el alma, es mostrar sentimientos. ¿Qué sentimiento es el que más te cuesta escribir? Si hay alguno.
Pues
Es que si hay alguno que me cuesta, directamente no lo escribo. Entonces no podría decirte el que más... Te puedo decir el que más escribo, que suele ser o amor, o suele ser reflexiones ante la sociedad, o crítica, o... En general es eso. El que más me cuesta, pues no sé. Una reflexión que nos ponga los pelos de punta, tipo terror, o puede ser, ¿no? Me hice un relato, ¿te acuerdas? En pequeño y tal. Pero... Normalmente yo suelo ir a intentar que el lector piense. No es una poesía que tú la leas en rima o en prosa de Goli y digas, ¡ah, qué bonita! No, yo quiero que vayas más allá. Intento meterme en la cabeza del lector y que si él no ha vivido esa situación, pues que se ponga en la piel, ¿no?, de esa situación. Y así es como lo hago. Y luego pues te das cuenta que hay muchas personas que se ven reconocidas, ¿no?, en esas prosas y te enorgullece porque dices, pues al final que somos todos humanos y hemos vivido en alguna parte de nuestra vida, hemos vivido estas situaciones. Así que pues la vida misma.
Bueno, todos sabéis que cuando publicamos una obra estamos expuestos a recibir críticas. Hay críticas que son constructivas y otras que no tanto. ¿Cómo encajáis estos tipos de críticas? Ambas, ¿eh? Tanto las constructivas como las no constructivas.
Muy mal. Lo primero, cuando lees una crítica, tienes al mundo en contra de ti, ¿no? Es lo primero que piensa. Y es una respuesta humana, ¿no? Lo que ocurre es que el hombre es inteligente, ¿no? Y cuando haces una segunda lectura, probablemente más pausada de esa crítica, y a la vez de otra manera, y te das cuenta de que a lo mejor algo de cierto hay y es de donde tienes que sacar esa sustancia para mejorar. Hay otras críticas que obviamente dices, bueno, está claro que no tenía otra cosa que hacer o que ha dicho, a ver cómo amargo la vida hoy a esta persona. Tienes que discriminar qué es lo que lees, ¿no? Pero en principio es atro, vamos, solo me faltaba tenerle delante, ¿no? Y vas a ver lo que es bueno. Después de que has estado ahí trabajando con tu obra cientos de horas y que bueno, que venga este con el plan, que a lo mejor, incluso según lees la crítica, te das cuenta si ha leído la obra o no ha leído la obra. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer un análisis de esa crítica y vamos a sacar lo bueno que podamos sacar.
Sé que hay veces que te dan ganas de decir, que averiguar dónde vive y que le voy a esperar a la salida de casa.
Tampoco tengo tiempo para eso, pero el cuerpo es lo que te pide, ¿no? Y como persona irracional, porque decimos que somos racionales, pero en ese momento que te encuentras con eso, esto es irracional absolutamente, ¿no? Y sí que te dan ganas. Hay que analizar la crítica. Y por muy feroz que esta sea, creo que en el fondo algo te aporta.
Uh-huh. Erika,
pues a mí es que me ha pasado algo muy particular con uno de los libros y bueno, me dio el bajón del siglo. De hecho, yo era un tío más que esto es insufrible, ¿no? Yo quiero escribir porque me gusta, digo, no, para que me estén aquí. Y además que es que era gracioso porque uno de los comentarios cambiaba el nombre al protagonista y digo, es que vienes a hacer el mal, o sea, no es que no te gusta el libro, es que no te lo has leído, o sea, eres mala. Y, claro, yo dije, bueno, pues si es mala no me tiene que dar el bajón, entonces volví a escribir, pero claro, ahí un proceso largo hasta que me di cuenta de que era mala en vez de una crítica. Pues sí, el bajón siendo...
Te da. ¿Tú, Mario?
Pues es un poco como lo han dicho mis compañeros, ¿no? O sea, al final las críticas malas te sientan muy mal al principio. Segunda vez te sientan muy mal, y mal analizas lo que está diciendo. Pero es verdad que hay alguna crítica mala. Que ya más, es cierta, o así es. Entonces, si ya he pasado el enfado, analizas y dices, ah, pues el caso es que esto que está diciendo quizá no de la mejor manera. O sea, la forma quizá no es buena, pero el fondo sí es verdad, bueno. Pues es verdad, pues es que esto que me está criticando es verdad. Entonces, a partir de ahí, lo corriges y te sientes hasta casi hasta la de la gracia. Y por otro lado, eso es un caso muy excepcional, yo no he entrado y ya está. Luego ha habido otra, por ejemplo, en uno de mis relatos de viajes, que iba de un viaje a Egipto, y una persona, alguien criticó, dijo que un poquito, no, es que no me acuerdo exactamente qué dijo, pero algo del tipo, un poquito más de educación sería buena para el autor o algo así. Quien me conozca sabe que yo, en mi momento, pero vamos, educado soy, ¿no? Y claro, y ese era un señor pues, que le dio ofender algo, no sé qué, y ya clasificó esa ofensa por el todo. ¿Qué ocurrió la semana siguiente de esa crítica mala? Vendí 10 libros.
Para ver lo mal educado que eras.
Quiero decir que algunas críticas malas pueden ser hasta buenas. Y bueno, luego pues ha tenido alguna otra crítica que, como las, no sé, os habéis dicho, de gente que va a hacer realmente mal. Son troles, ¿no? Se llama ahora. ¿Sí? Son gente que, bueno, pues que por alguna razón están amarrados, lo que sea, y se meten y simplemente quieren hacer destruir tu trabajo. No hay más nada constructivo en su acción. Y entonces, si analizas otras críticas de estas personas, es que es una norma en esas personas, poniendo críticas destructivas allá donde va. Y si luego en las redes sociales lo haces público y tal, sobre todo en el momento primero que estás ahí enfadado, si lo haces público, recibes cientos, y es así, cientos de respuestas, no de me gusta, sino de respuestas, de comentarios, diciéndote que en mi caso, que se llame lo ha hecho a mí, que no sé qué. O sea. Entonces, bueno, pues esa es la reacción. La reacción es siempre analizar un poco, a ver si la persona que me lo está diciendo, quizá de malos modos, tiene razón o no.
Si me permite, Lorena, a raíz de lo que ha comentado Mario, hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando hablaba de mala educación como un personaje. Como autores, ¿vosotros creéis que todos los personajes que escribimos deben de ser políticamente correctos? ¿O un personaje puede ser el más canalla que pueda existir? Digo, porque me he encontrado últimamente en redes sociales de que cuando alguien se sale de lo políticamente correcto dentro del perfil de un personaje, se tiende a exigir que se retire el libro, a exigir cosas de ese tipo. Señores, que estamos hablando de ficción. Y en la vida ocurre todo esto, lo vemos en las noticias.
Sí, de hecho El Reino de los Malditos, que es la novela que tengo con libros, se llama así porque todos son malos. No son malditos de tener una maldición, sino son malos. Pero pues, muy malos. Entonces ahí no se salva ninguno casi, bueno, algunos del juego, pero es que en el caso del relato de Egipto, del viaje a Egipto, este que os comento, el protagonista soy yo. Y los amigos con los que viajaba, ¿vale?
Así. Vale, cuéntanos tú, ¿cómo aceptas estas críticas?
Bueno, yo creo que para cada escritor hay un lector, ¿vale? Entonces, una persona que escribe reflexiones, quien me conoce sabe que sobre todo también son muchas de superación, pues lo único que haces ante una crítica es intentar superarte a ti mismo. Cuando son reflexiones que son parte de ti, es muy difícil llegar a todo el mundo, no tiene por qué pensar todo el mundo como tú. Entonces, yo las críticas me las suelo tomar a, pues puede ser que haya vivido de otra manera, o puede ser que no la haya vivido, o puede ser que yo no haya llegado a ser lector de la manera adecuada, y como ellos dicen, pues trabajas en ello. Es verdad que la primera impresión que te da una crítica no es la mejor, pero te ayuda, ¿no?, a escribir otra reflexión, ¿no? Pues, a mí me pasa que cuando me ocurren cosas de ese tipo, digo, ahora cojo el boli y escribo aquí. Y suelen salirme prosa muy, muy fuerte, muy, porque es cuando más estás. Entonces, claro, estás apasionada, ¿no?, por dentro, y te salen las mejores. Entonces, yo tanto a las críticas como a las alabanzas se lo puedo dar las gracias, porque de una manera o de otra me están ayudando a seguir creciendo en la literatura.
Bueno, y como última pregunta, me gustaría que nos explicarais brevemente por qué tengo que comprar vuestro libro y dónde puedo adquirirlo. Adolfo, ¿por qué?
Pues...
Me tienes que camelar, ¿eh?
A ver cómo te convenzo a ti.
Yo que no sé de qué van.
No lo sé, yo creo que una de, como decía Vanessa, una de las cosas importantes del autor, sea narrativa o poesía, es tener su propio sello. Y como bien decía, no todos los escritores tenemos los mismos lectores. Entonces, yo, por ejemplo, digo que soy un escritor descriptivo y de sentimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que para algunos a lo mejor pues no les gusta que me tire dos páginas para recrear una sala de estar de una casa, ¿no? Y para mí es muy importante porque a lo mejor ahí se va a desarrollar un 30% de la novela. Y quiero que cuando alguien lea cualquier cosa que estoy diciendo del personaje ahí, se sienta como el personaje y quiero que sepa dónde está cada cosa, ¿no? Y en cuanto a lo de sentimiento, pues a lo mejor para algunos, pues soy un escritor muy ñoño. Si es alguien que no le gusta que le toquen la fibra sensible, pues obviamente no es lector para mí. Y luego, pues bueno, pues puedo gustar más o menos en las tramas de las historias. Me considero escritor social, con lo cual en mis novelas hago de portavoz de muchos casos que se están dando de desagravio social. Y bueno, pues si es algo que a ti no te convence, pues no voy a ser un escritor para ti. Por lo demás, pues soy un escritor ágil, la lectura te arrastra, creo que tengo unos diálogos muy rápidos y esto hace que las novelas en general sean cómodas de leer. Me gusta utilizar un lenguaje más o menos rico, pero un lenguaje comprensible, que no tengas que estar con el diccionario al lado y que tampoco sea un lenguaje de calle. Creo que los escritores debemos aportar este poquito más, ¿no? Que lo que estamos utilizando hoy en día, que estamos machacando con los mensajes de móvil, el lenguaje tan rico que tenemos. Mis historias, pues suelen ser historias muy actuales, historias que llegan a la gente. Y bueno, no son novelas muy largas, no me gusta escribir novelas de 500 páginas. Lo digo por mis compañeros, que escriben fantásticamente. Pero yo que soy de libro, me gusta, a lo mejor una novela me gusta que tenga dos o tres partes en vez de meter un tocho de 900 páginas. Entre otras cosas porque creo que cuando eres un escritor novel y presentas una novela de 900 páginas, pues la gente se lo piensa. Mientras que presentas una novelita de 200, dices, bueno, pues mira, voy a intentarlo, voy a ver si me gusta y ya seguiré al escritor si me apetece. Yo creo que estoy haciendo lo contrario que me pedía, porque con esto no me va a leer nadie.
Pero Erika, bueno, cuéntanos tú, ¿por qué de 500 páginas?
Pues a ver, 500 páginas, pues no sé, es que yo me enrollo con mucha facilidad a la hora de hablar, de todo. De hecho, pues es que luego también me pasa que me dedico a las ventas mucho de decir, ¿por qué mi libro? Pues porque son 500 páginas, son muchas horas, faltan otras 500 y otras 500 más, porque también va...
Así se lleva a los compañeros, ¿eh?
Pues ya que me pongo a lo grande. ¿Para qué 100 páginas y 500 más o 500 más 500? Yo a lo grande, no sé. Me gusta escribir y por eso no es un gran motivo para hacer.
Adiós.
Tengo libros de 500 páginas pues, y otros que no creo que lleguen ni a 100, ¿vale? Entonces no es un tema de escribir, o sea, de ponerse un límite, simplemente que la historia es todo lo grande que te has pensado, nada más. Yo suelo, mi costumbre es escribir, o sea, como os he dicho, planificar el libro, ponerlo a escribir, pero o sea, lo escribo y lo dejo ahí unos meses que macere el suelito, y luego lo vuelvo a retomar. Vuelvo a hacer una lectura, que es una corrección, etc. Entonces, más. Entonces, a veces añado, pero a veces quito también. Es decir, a veces las 500 páginas hay que quitar 20 o dices, esto no aporta nada o distrae de la historia principal o lo que sea. Entonces, bueno, no es un tema de páginas, sino de que no sobre nada, dentro de que, claro, es muy subjetivo. ¿Sabes? La pregunta era por qué te hice comprar el síndrome de un maldito. Es que leer el síndrome de un maldito. Bueno, este libro estuvo en Amazon antes de estar en la editorial. Vendió 200 y pico libros y consiguió 20 y tantas valoraciones positivas. Los que, no sé si conocéis el tema, pero conseguir una valoración en Amazon positiva, negativa, de cualquier forma, es casi un milagro. Nadie las conoce. Nadie. Puedes conseguir en tantas algún señor, como yo, que no me conoce nadie, que era su primera novela publicada en Amazon, luego vinieron muchas más. Pues quiere decir que a la gente que lo ha leído le ha gustado. ¿Vale? Le ha gustado. Y si leéis las valoraciones, veréis que la gente lo que mayormente prima es que les engancha mucho. Es decir, a partir de. Y no estoy hablando yo, ¿vale? Estoy hablando por cosas que críticas que he leído, ¿vale? La gente a partir del segundo o del cuarto capítulo ya no deja de leer, se lo lee del tirón. Hay gente que ha reconocido leerlo en 5 días. Un libro de 400 páginas, que tiene una edición de libro. O sea, es un libro que engancha, a la gente le gusta, porque los personajes quieren saber que está escrito con una técnica, creo que va a ser una técnica de cómo se escribe un bestseller, que sería la de contar ahora, no voy a contar, pero seguí esa técnica para enganchar al lector, ¿vale? Y la gente, yo tengo un compañero del trabajo, por ejemplo, se empezó a leer el lunes y lo terminó el jueves. Esto es de. ¿Vale? Esto es así. Entonces, bueno, pues a la gente le gusta. Y no me resisto a decirlo, una de las personas que tuvo a bien hacer su valoración, que se llama Isabel M, bueno, su link es Isabel M, no sé quién es una top 1000 reseñadora de Amazon, esta mujer, pues lo leyó, y dijo, entre otras cosas, en su valoración, puso 5 estrellas, su valoración dijo que a ella la había gustado sobre todo, porque aquel libro era, y me gusta mucho, siempre lo digo, aventuras a mogollones. Esa es la descripción, o sea, sinopsis del reino de los malditos. Aventuras a mogollones. Entonces, si os gustan los libros de aventuras, o el género de aventuras, con un realismo mágico, pues este libro os va a gustar.
Uh-huh. Vale, ¿tú?
Bueno, pues porque está dando por uno. Son dos libros en uno. Yo publiqué Palabras selladas y Palabras ahogadas. Y tuve pues el honor, ¿no?, de que el libro se interesó por las dos obras y los ha unido en un único libro, porque tenemos que apostar por la poesía, porque yo estoy harta de ir a los institutos públicos a decirle a los jóvenes que lean poesía, que dice poesía y hacen, ¿no? Y entonces les intento hacer ver que la poesía no es solo lo que nos han enseñado en el colegio, que es mucho más. Poco a poco va aumentando los lectores de poesía en España, ¿verdad? En los últimos meses yo estoy entusiasmada, no sé si es por nuestras visitas a los institutos y por acciones de este tipo, ¿no?, como la que hoy nos tiene aquí, que muchas gracias al Ayuntamiento de la Concejalía, me estoy alucinando con los garbanzos y los veranos, muchas gracias. Y yo creo que hay que apostar por la poesía y porque es la base de la literatura y porque estamos en una sociedad muy deshumanizada. Entonces, la poesía lo que nos hace es abrirnos el alma, las reflexiones lo que nos hacen es adentrarnos en nosotros mismos, porque estamos muy desacostumbrados, ya nos acostamos pensando en el trabajo, en nuestro día a día, pero no nos cuidamos el alma, no miramos dentro de nosotros mismos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando das con lectores que nunca han leído prosa poética y la leen, pues incluso se quedan un poco alucinados, ¿no? Porque dicen, pues me ha hecho ver cosas dentro de mí que no sabía ni que existían. Entonces, ya solo por sentir eso, merece la pena que compréis Palabras ahogadas.
Bueno, pues antes de dar paso a la siguiente mesa, que es la mesa de autores locales, me gustaría deciros que los libros de cada uno de ellos los vais a poder adquirir hoy aquí. Daros las gracias. Sabéis que estoy muy orgullosa de vosotros, que somos un equipo y sin vosotros libros no sería nada, y más autores que hay por aquí. Y yo creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Pues vamos a dar 5 minutitos de descanso mientras organizamos la siguiente mesa. Así que si queréis ir al baño, fumar un cigarro,
pues es el momento.
Tenéis vía libre.
¿Se puede hacer alguna pregunta?
Ay, sí, claro.
Sí, sí, claro.
Bueno, ante todo, agradecer a las personas que han hecho posible este encuentro de escritores, porque, según le ha dicho la poeta, realmente lo que necesitamos es atender un poco al espíritu. Y desgraciadamente los tiempos que corren, pues tenemos que conseguir que los niños
los jóvenes tengan otros conocimientos, que no les coman el cuerpo de la manera que se lo comen. Y después de esto, quiero hacer una pregunta a Mario, que como es un experto del realismo mágico, bueno, si podrías dar alguna pincelada sobre qué crees tú que es el realismo mágico.
El realismo mágico es contar una historia muy realista, donde de repente, cuando el lector tiene las defensas más bajas, por así decir, metes algo que no es posible. Es más, un fantasma, una persona que vive mil años, un personaje del libro que llevas todo el rato con él, o sea, todo el rato, desde toda la lectura, llevas pensando que igual es un personaje más de la historia, como cualquier otro, pero de pronto te das cuenta que igual no ha existido. De pronto hay anécdotas que te hacen ver que solo lo has visto tú, por ejemplo. Meter cosas imposibles, ¿vale? O mágicas, si quieres, dentro de una historia que es totalmente realista y dices, esto fue así, o así lo sé. No sé si...
Sí, gracias.
¿Alguien más? Venga, pues os doy los 5 minutos de descanso, ¿vale?
Y Lorena San Pedro, bienvenidos. A ver, como decía, son vecinos de Quijorna, porque somos una localidad pequeña, pero llena de talentos, ¿eh?
Ya se ve.
Vale, esta pregunta es para los cuatro, ¿vale? Es una pregunta obligada. ¿Por qué empezaste a escribir? Empezamos por Pilar.
Pues yo creo que he escrito toda mi vida. Pues soy la mayor de 4 hermanas. De pequeña no escribía, claro, pero le contaba cuentos a las 3 que seguían por detrás mía todas las noches. Incluso hay algunos que ya fueron mayores y no se terminó. Y de vez en cuando mis hermanas, que son más o menos de mi edad, me dicen, ¿cuándo vas a terminar de contarnos el cuento de Natalia? Que tienes que acabarlo algún día. Entonces, primero me gustaba narrar cuentos que yo fantaseaba y los sacaba de mi cabeza. Y luego ya pues empecé a escribir en el colegio, con los amigos, empecé con poesía también hago poesía. Y todo lo iba conservando en el ordenador. O sea, cuando ya empezó el tiempo del ordenador, pues yo todo lo que escribía lo entraba ahí. Y nunca se me había ocurrido publicar. Bueno, he tenido algunos premios, algunos relatos en revistas y tal, que me hacía muchísima ilusión, pero no había pensado nunca de ser escritora, de ejercer como escritora. Pero tengo nietas ya muy mayores, la mayor tiene ya 23 años, me decía, abuela, por Dios, ¿por qué no publicas? Te vas a morir y no nos vas a dejar nada. Saca alguna de las cosas que tengas en el ordenador y tal, y que veamos, total, que ya ellas son las que me han animado, una de 23, otra de 18, y la abuela ha empezado a sacar y ya no voy a parar porque estoy disfrutando tantísimo con mis escritos que detrás de una va otra y otra. Ahora mismo tengo 2 empezadas, o sea, como las termino y todo lo que me dé tiempo, que tengo 75 años, pues va, sale fuera. O sea, que estoy con mucha ilusión.
Muy bien. ¿Enrique?
Sí, ¿por qué escribo? Es la pregunta.
Por
egoísmo, por placer, porque me divierto mucho haciéndolo. Yo escribo principalmente cosas de humor, que he publicado también durante muchos años ensayos serios, pero bueno, me dedico al humor, que es lo que siempre me ha gustado, y me lo paso muy bien yo solo, encerrado en una habitación, cuando estoy escribiendo, no me duele nada, se me olvidan los problemas que tengo, o se me pasan las horas, o sea, todo lo que son los aspectos malos que puede haber en mi vida, pues como en todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas, mientras escribo no está, ni en ninguna otra actividad se me olvida. Con lo cual lo hago pura y exclusivamente por el disfrute. Luego, cuando ya tienes el libro acabado, pues ya viene la segunda parte, ¿no? Bueno, si me ha gustado a mí, pues también le gustará a algún otro, habrá que publicarlo, entonces viene el placer de publicar o la frustración de no publicar, viene la crítica buena, la crítica mala, pero eso viene después. Para mí lo esencial es el proceso de estar sentado inventándome cosas. Eso es lo que me hace pasármelo bien.
Ajá. ¿Cómo empecé? Bueno, pues un poco por inquietud por la historia, ¿no? A mí me encanta la historia y empecé a hacer unos cuentos para niños, con muñequitos y tal, poniéndoles personajes, y todo eso empezó a derivar, ilustrándome un poquito sobre el tema histórico, sobre el siglo XVI, y al final pues se convirtió en una novela. Empezó a andar, los personajes empezaron a coger forma y ahí está la novela.
Muy bien. ¿Y Lorena?
Pues... ¿ahora?
Sí.
Pues nada, yo empecé, siempre me ha gustado mucho leer y tenía curiosidad por cómo sería desarrollar una obra y bueno, pues tuve una época en la que necesitaba sacar mucho sentimiento de mí y fue cuando realmente empecé a escribir la historia.
Muy bien. Vale, pues yo, como además juego en casa, juego con ventaja, os voy a hacer preguntas un poquito más de vuestros libros, más concretas de vuestros libros, ¿vale? La primera pregunta sería para Pilar. Tu novela, Nacido de las cenizas, ¿cómo surgió esta novela, Pilar?
Pues... fue algo muy, muy bonito para mí, muy lúdico, porque todo tiene una historia. Empecé en una ocasión que estuve en Múnich, en casa de una amiga mía, y tenía una casita de campo en Rosaltingen, que es un pueblecito cerca, y me enseñó una muñeca y dice, fíjate, Pilar, lo que tengo, ya es alemana. Dice, fíjate, esta muñeca resulta que se la encontró una tía mía en un bombardeo en Múnich. Y entonces dio la vuelta a la muñeca y la muñeca tenía en realce en el cuello una estrella de David. O sea, claro, la muñeca veíamos que era de producción judía, ¿no? Entonces me encantó aquello, me impactó. Luego estuve en una ocasión en Londres, fuimos a unos almacenes y de pronto un dependiente inglés nos oyó hablar en español y se vino a abrazarnos. Oh, español, es tal cual, sí, sí. Ay, es que mis abuelos eran judíos expulsados por los reyes católicos y desde entonces vivimos fuera, vivimos en Inglaterra, pero en mi casa siempre se ha hablado el ladino y la entiendo perfectamente, su forma de hablar y tal. Y mi abuela me cantaba una canción, una nana, que se la habían enseñado ella todo su antepasado, que era una nana que decía, esta niña chiquitita no tiene cuna, su papá que es carpintero le va a hacer una. Y esa nana me la cantaba mi abuela a mí. Entonces me impactó, me emocionó, porque Dios mío, después de tantos siglos que este hombre sepa esa canción y mi abuela española de Alicante me la cantaba a mí, pues claro, allí ya me fui yo casi trazando, casi se venía la novela sola. Entonces ya empecé a escribí el relato de la muñeca, escribí, bueno, lo de la nana es que se lo puse, porque cuando algo te impacta, tú se lo pones a alguno de tus personajes. Entonces mi personaje central, que es Úrsula Ríos, que es una mujer con una familia judía en la época de entreguerras, pues le he puesto de que su abuela le cantaba ya esa nana, porque ya que a mí me había gustado, pues cuando ves algo bonito, llego a tener amistades que me dicen, cuidado con Pilar, porque como le gusta algo, lo pone en sus novelas. O sea, se preocupa de mí, de las cosas que dice, porque es verdad, yo cuando algo me gusta o algo me impacta, lo saco fuera, porque ya que me ha gustado a mí, le tiene que gustar a mi lectora.
Muy bien. Enrique, tú eres autor de numerosos y variados géneros. ¿A qué te estás dedicando ahora?
Bueno, pues yo, ya he dicho, me estoy dedicando principalmente al humor, es lo que siempre más me ha gustado. Yo lo primero que escribí, siendo muy jovencito, fue una novela de humor de 500 o 600 páginas. Hemos hablado. A mí me gustan mucho las novelas de 500 páginas, porque si no me gusta la novela, mejor no leerla. Pero si me gusta, quiero que dure mucho, que no se acabe y que sigan pasando cosas. Pero bueno, pero luego, por vicisitudes de la vida, pues me he dedicado principalmente más a escribir ensayos, en serio, sobre literatura, sobre historia, y durante muchos años he publicado ensayos sin conseguir publicar ficción. Solo hace unos años me he pasado otra vez a la ficción, he conseguido publicar, entonces escribo libros de humor, y aunque tengo alguna novela y algún libro de cuentos, pero en general lo que escribo es un género muy raro, que es el ensayo humorístico. O sea, libros técnicos, pero en clave de humor. Y eso es un poco lo que estoy haciendo, principalmente pues sátira, parodia. Pero, por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie de libros y el último que he publicado se integraría en esa serie de historias cómicas de cosas. Entonces he publicado una historia cómica de la literatura mundial, una historia cómica de España, el último libro que he publicado es una historia cómica del arte, va a aparecer una historia cómica de la filosofía, y bueno, voy a seguir, porque me han encargado una historia cómica del cine, una historia cómica de la arqueología, bueno, no sé qué más puede salir de ahí. Y entonces, pues lo que hago es simplemente a la realidad que cuento, darle un giro, darle una interpretación paródica, desmitificar un poco las cosas, quitarle importancia a esas personas y a esas obras que a las que se les ha dado demasiada, tratar con cariño a los artistas o a los pensadores que de verdad lo merecen, utilizar un lenguaje con un registro, intento que sea muy amplio, desde lo más culto hasta lo más coloquial, para sorprender y darle a la narración pues una especie como de interés añadido, y de alguna manera acercar la cultura a muchos, y esto me está funcionando muy bien, sobre todo entre la gente joven, chicos jóvenes que están en el colegio, en el instituto, y que leen con mucho más agrado mi historia cómica de la literatura que la historia de la literatura, porque les cuento lo mismo y les hablo pues de Quevedo y del Buscón y del libro que haga falta, pero contado de una manera divertida, y la verdad que me está funcionando muy bien y yo me divierto mucho, y además me viene bien porque yo tengo un problema. Y es que a mí no se me ocurre nada. Entonces, ¿cómo se puede ser escritor y haber publicado muchos libros como yo sin que se te ocurra nada, sin tener ninguna idea original? Es muy difícil. Por lo que he visto aquí, todos habláis de la inspiración. En un momento dado os llega la idea para un principio, para un final, para una historia. Yo eso lo envidio mucho porque a mí no me sucede. A mí no se me ocurre ninguna idea original. Sin embargo, sobre un esquema existente, sobre una base, yo soy muy capaz de darle la vuelta y transformarlo en cosas humorísticas. Con lo cual, lo que es esas historias o otras cosas que he hecho me vienen muy bien. Yo he escrito libros de secciones cortas, por ejemplo, de parodia literaria, en donde hablo de un autor o de una obra o de un tema literario, le doy la vuelta y lo hago en distintos géneros. Puede ser un cuento, puede ser el ensayo humorístico de pura descripción, puede ser en verso, escribo muchas cosas en verso, intento aplicarlo a lo que no lo suele tener. No soy un poeta, sino soy un versificador, pero he publicado un libro últimamente que se llama Peliculeces y que es un libro de críticas literarias, que de críticas cinematográficas en verso. Eso me parece una gran estupidez, ¿verdad? Hacer crítica de cine en verso, no lo hace nadie. Es una estupidez, pero como lo hago yo solo, pues por ahora tengo la patente. Entonces, busco de alguna manera, pues destacar un poco en el mundo literario por la, no sé si por la originalidad o por el absurdo o por la insensatez, pero que de alguna manera se pueda reconocer mi obra entre la de otros. Y eso es lo que hago, porque el humor que encuentro yo, o diríamos con lo que tengo que competir en el mercado humorístico, pues es otro tipo de cosas. Principalmente los libros de humor que se publican no son novelas, sino que son monólogos de televisión, tipo Club de la Comedia, que no dejan de ser concatenación de chistes sobre un tema, de situaciones, de me pasa esto, y eso es un poco contra lo que yo escribo. Intento hacer un tipo de humor distinto, más culturalista, con muchas referencias, datos, y con todo el aparato, diríamos, técnico. Mi experiencia en escribir ensayos pues me hace, por ejemplo, dentro de mis libros de humor, escribir notas al pie o hacer rectificaciones sobre lo que yo mismo escribo, o inventarme libros de referencia que no existen con unos títulos muy peregrinos. O sea, utilizar la erudición y el estilo académico del ensayo aplicado al humor.
Muy bien. Rafa, ¿para cuándo tu próxima aventura del Lince Hispano?
Bueno, pues está ya casi en un término medio. Lo que pasa es que en las historias, cuando empiezas a contarlas, yo creo que casi ninguno sabe cuándo termina. Sí que es verdad que, como decía el compañero, hay una estructura, pero a mí lo que más me falta ahora mismo es tiempo para poder desarrollarla. Y es un poco lo que, no sé si a vosotros os pasará, pero sacar tiempo para escribir es muy difícil en este momento, ¿no? ¿Para cuándo? Yo creo que para finales de este año, primero del próximo, creo que estará terminada la novela.
¿Será de 500 páginas?
Pues quisiera que no llegara a 500, pero quiero ampliar un poquito más. O sea, ahora mismo voy por el capítulo 23 y yo creo que andaré rondando las 200 y pico libros, entre 400 y 500.
Lorena, dentro de tu género, ¿cuál te ha costado más escribir? ¿El drama de Mirando mi reflejo o la comedia de Nuestra historia comienza hoy?
Pues mira, que lo veo ahí en el ojo. Ahí. Pues eso, lo que te iba a decir, que debo ser muy dramática, porque a mí lo que más me ha costado escribir ha sido la comedia romántica, ¿no? Esto era comedia hoy. Me costó, tiene sus partes divertidas y sus anécdotas, pero me costó muchísimo más hilar esa historia que el drama. O sea, al final por eso digo que debo ser muy dramática con todo.
Entonces el drama te cuesta menos.
El drama
te cuesta menos. Muy bien. Pilar, ya nos has hablado un poquito de la novela, pero ¿dónde se desarrolla la novela?
Pues la novela se desarrolla en Alemania, en la época de Hitler. Bueno, en la entreépoca de las dos guerras mundiales, termina con la época de Hitler. Realmente, claro, la situación era dramática, pero yo he procurado que Úrsula Ríos, que es mi protagonista, disfrute y viva la vida. Y yo he disfrutado muchísimo con Úrsula Ríos, viajando en toda la época con tanto peligro que había para los judíos, y ella procurando hacer un poco su vida y disfrutar en cada momento, porque en cualquier situación tú puedes rebelarte y puedes procurar encontrar un rayo de felicidad. Y ella lucha para tener eso a pesar de la época en la que le ha tocado vivir. Y Úrsula lo que tiene es que tiene un amor inmenso a su familia y también pues describo valores, pero sobre todo es una novela que hasta que ocurre lo que tenga que ocurrir, se disfruta con ella. O sea, la gente que lo está leyendo se lo están pasando estupendamente bien. O sea, el París ha sido maravilloso, es como si yo hubiese estado allí en aquella época, conociendo a los personajes que a mí me hubiese gustado conocer. Ella viaja a Venecia, viaja y disfruta mucho esa parte de su vida.
Enrique, ¿cuál es el panorama del humor en España hoy en día?
Bueno, ya lo he mencionado. No tengo muy buena opinión del panorama del humor en España hoy en día. Hay muy pocos autores que se dediquen a ello. Hay alguna excepción honrosa. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo Mendoza, que ha escrito libros divertidísimos como Sin noticias de Gurb, ya lo conocéis, o esta serie de los extraterrestres, o la del policía, la del investigador loco, pero realmente hay muy poco y la mayor parte procede de la televisión y son, ya digo, obras que no son de un solo autor, no son de un escritor, sino que son escritos preparados para un actor y que han sido escritos y elaborados por un grupo de guionistas semejante a los que escriben las series televisivas, con lo cual se ve pues una disparidad de estilo y muchos altibajos. Y otro problema es que el humor no tiene reconocimiento. Hay una especie como de prejuicio en contra del humor en nuestra sociedad. Bueno, en muchas otras lo ha habido, pero nosotros lo seguimos teniendo. El género dramático, que es lo que más se cultiva, tiene mucho más prestigio. El humor no. La gente va a ver una comedia cómica cuyo objetivo es hacerte reír, ríen durante 2 horas y cuando salen dicen ¡buah, qué cansada! Bueno, si te ha hecho reír y ese era su objetivo, pues es una obra completamente lograda, ¿no? A veces vamos a ver una película de miedo y no nos asusta, eso es una obra mala. Mientras que si su objetivo es hacerte reír y te hace reír, o si en un drama su objetivo es conmoverte y te conmueve, pues entonces están muy bien escritos. Entonces, pero es un problema que tenemos los humoristas. El humor no gana premios, no se dan premios a actores cómicos, no se dan premios a películas cómicas, no se dan premios a novelas cómicas. Si repasamos todos los premios Planeta desde el último hasta el primero, veremos que todas son obras de tema serio o pretendidamente serio. Lo mismo sucede en todos los campos. Con lo cual, los que nos dedicamos al humor tenemos el esfuerzo añadido de que nuestros libros, si son malos, pues no merecen ninguna consideración, pero si son buenos, no tienen la consideración que se merecerían. Eso es así.
A ver, Rafa, te voy a hacer 2 preguntas. La primera, obligada. ¿Será Quijorna escenario de tu próxima novela? Porque hay que decir que en la primera pasó por Navalagamella, Valdemorillo, nos bordeó y nos dejó aquí a un ladito.
Y además me lo criticaron.
Claro, es que vamos a por ti así.
Bueno, pues sí, me comprometí a ello y la pregunta es, o sea, la respuesta es sí. O sea, sí. Va a haber un tramo en la novela en la que, como yo puedo jugar en el siglo XXI, en el siglo XVI, me puedo ir al futuro, puedo viajar a donde me apetezca, pues puedo meter retazos. ¿Qué es lo que he hecho? He intentado darle valor al personaje, o sea, que el personaje se conozca un poco más, y en el momento del siglo XXI creo que lo puedo recrear ahora mismo, según lo estoy viviendo Quijorna, y sí, va a estar bien Quijorna el personaje.
No me ha dejado hacerte la segunda, que iba unida a esta. Era, ¿seguirás profundizando con tus relatos en la construcción del monasterio y plantearás algún otro escenario donde llevar a Fernando? ¿O plantearás algún otro escenario?
Sí, bueno, la obra va en torno, gira en torno a Felipe II y principalmente en el tiempo de la construcción del monasterio, que es la primera obra, va reflejada ahí. Inevitablemente quiero volver al siglo XVI y quiero volver a seguir hablando del monasterio del Escorial, un poco indagar y meterme más, que como todo esto vamos profundizando un poquito cada vez más en tratando este tipo de cosas, pues un poco la vida monacal del monasterio, seguir en las obras, en el momento de las obras del monasterio y todo el entorno de la zona. Aquí tenemos desafortunadamente un momento histórico en la Guerra Civil que todavía también le puedo mandar aquí a recrear ese tema, que creo que es muy interesante.
Bueno, Lorena, ¿qué quieres transmitir con tus obras a los lectores?
Bueno, pues yo, por los que no lo sepan, que están aquí, escribo de romántica. Dentro de la romántica, un poco como ha explicado antes, no hay un género puro, entonces al final siempre hay una historia detrás, ¿no? Bien sea comedia, bien sea drama, sea lo que sea, negro, porque hay romántica con tintes negros también. ¿Qué pretendo transmitir? Yo creo que al final que el lector sienta. Para mí un lector se tiene que sentir identificado con alguno de los personajes de la obra, porque al final es cuando más se queda con ello, ¿no? Un poco antes a lo que decía Enrique, yo de los dos libros que tengo escritos, como he dicho antes, uno es drama y otro es más comedia romántica. Me da cuenta que a la gente efectivamente le llega mucho más el drama que le llega la comedia. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, de mi primera obra es Para llorar y he tenido muchísimas más ventas que de la segunda, que tiene sus cosas para reír y sí que tiene buenas críticas, pero al final he vendido muchísimo más del drama y se conoce que es que les llega más y les hace sentir otras cosas que, por ejemplo, de la romántica.
Muy bien. Pilar, ¿por qué una familia judía?
Pues lo marcó la muñeca. Marcó la estrella de David realzada y... perdón, no sé si lo vais a escuchar. Me marcó la muñeca, porque al tener la estrella de David marcada en la parte de detrás, que era una muñeca del 1920, pues ya empecé yo a pensar que... ¿Qué habría detrás de esa muñeca? ¿Si moriría en el bombardeo la niña propietaria de ella? Así. Y luego, pues bueno, poco a poco he ido bastante a Alemania y se me presentó la familia judía. O sea, hay veces que los personajes marcan sobre ti y son ellos los que te llevan la pluma. Y mis personajes han vivido y salen. Y me gustan muchísimo personas que ahora están leyéndolo, que me preguntan: oye, ¿y quién es Úrsula Ríos? Me hacen un guiño, como pensando que es una persona real, ¿no? Y otra que se ha enamorado del protagonista, le dice: claro, preséntame a Paul. Cuando los personajes se salen del libro, pues me encanta, lo paso muy bien y disfruto muchísimo. Y por eso ha sido Alemania y la parte esta de entreguerras, porque realmente no me quería meter de lleno ni en la primera, que se ha escrito tanto, ni en la segunda. Quería más bien el pensar cómo podía vivir una familia judía allí en esos momentos que se mascaba ya el terrible problema que iba a haber con la Segunda Guerra Mundial.
Enrique, de lo que has publicado hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado o con qué te quedas?
Es como si le preguntas a una persona de tus 28 hijos a cuál quieres más. Es muy difícil decir eso, claro. Todos sabemos cuando hacemos varias cosas las que están mejor y las que están peor. Yo tengo particular cariño a un libro que se llama Historia estúpida de la literatura y que es una serie de escritos paródicos, ya digo, lo he explicado antes, sobre autores, en donde le tomo el pelo a las poesías de Góngora o a Cervantes o a la generación del 27. Más que nada porque fue el primer libro de humor que publiqué y el que me dio de alguna manera el paso del ensayo formal a las cosas que estoy haciendo ahora. Además fue un libro que gustó mucho en su momento, tuvo muy buenas críticas, lo cual hemos hablado antes de las críticas, ¿no?, y cómo se llevan. A mí me hizo muy feliz y le tengo especial cariño, pero realmente los libros, bueno, vosotros lo sabéis, son una cosa como muy, diríamos, injusta. A lo mejor tú metes muchísimo trabajo en una obra y esa no gusta a nadie, y a lo mejor gusta más otra cosa que tú la has hecho con menos entusiasmo o crees que es peor. Concretamente este libro que publiqué, que eran capítulos sueltos e independientes, salieron muchas críticas y cuando los críticos tenían que decir cuál era el capítulo que les había gustado más, ninguno coincidió. O sea, a cada crítico le gustaba uno distinto, con lo cual yo sabía que dentro del libro había pues unas secciones mejores, otras regulares y otras malas, como suele pasar. Bueno, pues ninguno de los críticos coincidió jamás en que este escrito era el mejor. ¿Qué deduje yo de todo eso? Que primero, pues una cosa que ya sabemos, que la literatura es una cosa completamente subjetiva, ya se ha dicho aquí, no tiene por qué gustarte todo, ni todo el mundo tiene por qué entender todo, ni apreciar todo. Y otra cosa, los críticos no tienen ni idea, su opinión no vale en absoluto más que la nuestra. Yo creo que los escritores sabemos mucho más sobre nuestra obra que lo que pueda saber un crítico que la ha leído de una vez, a lo mejor apresuradamente, o como se ha dicho aquí, a lo mejor ni la ha leído entera. Lo que pasa es que nuestra inseguridad de autores, cuando escribimos, decimos, bueno, ¿qué tal me va saliendo? Y entonces pides opiniones, le pides una opinión a un amigo o a un familiar, no vale de nada. Le pides una opinión a un especialista o supuesto especialista, como es un crítico, y entonces el crítico te dice, pues sí, pues no, pues bien, pues mal. Y eso nos tranquiliza o nos intranquiliza o nos da seguridad, o como puede ser el caso que se ha mencionado, te puede llevar a la frustración y decir, pues no escribo más o me superpongo a ello o no. Pero el hecho es que su opinión es una más y no tiene mayor valor. Nosotros somos los que tenemos que ejercer control sobre nuestra obra, ser exigentes con nosotros, cuando escribimos algo que no es bueno, corregirlo o eliminarlo, pero no tenemos que amilanarnos ante la crítica, porque los críticos se equivocan exactamente igual que los demás, y eso es lo que aprendí yo con este libro.
Muy bien. A ver, Rafa, tus protagonistas en tu libro Puerta en el Tiempo son Fernando y Catalina. ¿Volverán a encontrarse Fernando y Catalina en el siglo XXI? ¿O en el siglo XVI? ¿O los veremos en el siglo XXI?
Bueno, en el siglo XVI, yo voy a ser un poco cauto, hay que leer la novela para ver si se van a encontrar. Hay que dejar siempre algo de intriga con ello. El personaje de Catalina, obviamente, es un personaje para que venga al siglo XXI. La inquietud que tenía, según yo lo he hecho a la cama con ella, y según le he puesto su propia inquietud ahí del siglo XVI y cómo se movía, creo que es un personaje para poderle traer a siglo XXI. No descarto ninguna posibilidad porque volvemos a lo mismo. Pero encontrarse, repito, hay que leer el libro, por ejemplo.
Qué malo eres. Lorena, ¿eres escritora de Brújula o Mapa?
Bueno, pues yo soy un poco desastre para escribir, ¿eh? Yo me considero una escritora de brújula. Me pongo delante del ordenador y voy para donde me lleva el libro. No soy capaz de escribir con esquema. Muchos lectores míos, pero por aquí, que pueden decir que empiezo a escribir un libro y a lo mejor le he cambiado tres veces de nombre a la protagonista, porque no me he dado cuenta. Y a mí esto de estructurarme, gente que se hace la historia va a ser así, el personaje este va a ser así. Yo no puedo, me pongo muy nerviosa. Porque al final acabo dando vueltas a todo el libro. Entonces,
soy capaz de llevar una vida.
Muy bien. Y ahora una pregunta para los cuatro. La ha hecho Lorena en la anterior mesa. La de cómo aceptáis las críticas, las constructivas y las que no lo son tanto. Pilar.
Pues a mí me dan ganas de llorar. Vamos, me dan ganas y algunas veces se me ponen hasta las lagrimitas, ¿no? Porque me da muchísima pena las críticas. Pero hasta ahora, gracias a Dios, bueno, es que mi novela se acaba de editar ahora el 1 de septiembre y entonces solamente lo han leído mis seres queridos y entonces todos son maravillosos, están encantados, pero claro, ya sabemos que esa crítica no vale, ¿no? O sea que siempre dicen que si queremos saber algo de un libro nuestro, que no se lo demos a la tía Lola, por ejemplo. Yo no tengo ninguna tía Lola, pero que no se lo demos a las personas que están alrededor porque no lo van a decir. Lo van a decir por el amor que te tienen, o por lo que... Entonces yo estoy deseando ya de que ahora ya empieza octubre, viene la gente cultural de mi zona y que empiecen a leer y que lleguen las críticas, aunque ya te digo que se me dan ganas de llorar. O sea, así. Pero también lo agradezco, ¿eh? O sea, que ya algunas personas han dicho, por favor, no digáis solamente lo mismo que lo estoy pasando y lo que os gusta, decirme alguna crítica porque me va a servir para mi segunda novela y las posteriores que haga. Así que lo aceptaré y me endureceré.
Por cierto, el día 13 tenemos la presentación aquí mismo del libro de Pilar, como decía antes, Nacido de la Ceniza. Estáis todos invitados. Enrique, ¿me sigues contestando?
Sí, con las críticas. Bueno, pasa una cosa muy curiosa y es que las críticas malas duelen muchísimo más de lo que te agradan las críticas buenas. Es así, puedes tener 1000 críticas buenas y como salga una mala, entonces te enfadas mucho más. Yo afortunadamente he tenido siempre buenas críticas, aunque esté muy feo que yo lo diga, pero bueno, algún palo sí me han dado. Pero de pronto también he aprendido a no hacer mucho caso. Porque una vez salió una crítica de un libro mío horrorosa, me ponían, bueno, a caer de un guindo, un horror, un desastre, tanto que yo pensé, ¿a este señor qué le pasa? ¿Será un enemigo mío? ¿Me conocerá de algo? Le investigué y resulta que era un escritor que se supone que era un escritor de humor. Tenía un blog y yo entré para ver y era malísimo, no tenía ninguna gracia. Y yo dije, pues este señor lo que tiene es envidia. Con lo cual se me quitaron un poco los complejos. Las críticas buenas tampoco me halagan tanto, porque ya digo que a veces me han elogiado cosas que yo sé que no son buenas, que no son muy buenas. Agradan, pero no sé si sirven. Yo puedo decir que ni las críticas buenas ni las malas me han ayudado mucho desde un punto de vista concreto de decir esto no lo hagas así, o este recurso no lo emplees, o esto no lo hagas de esta manera, realmente no. Entonces es una cuestión, yo creo, que más de satisfacer tu vanidad. Si la gente dice que tu libro es bueno, pues estás muy contento, pero si no te dicen cómo mejorarlo, pues realmente no te han ayudado mucho, si no te dan una pauta concreta. Entonces, partiendo de lo que hemos dicho, de que la literatura es subjetiva, pues mientras pongas las comas en su sitio, pues nadie puede decir que el libro no está bien escrito medianamente, aunque la profundidad psicológica no sea mucha o etcétera. Pero vamos, en principio yo he aprendido a no hacer mucho caso de la crítica y ser más uno exigente consigo mismo, porque si enseñas tu libro a personas que te quieren y te dicen que está muy bien, pues con eso lo único que haces es creer que todo lo que escribes está bien y a lo mejor no está bien. A lo mejor es una opinión que surge del cariño o simplemente de la falta de juicio crítico que tu tía Lola no tiene por qué tenerlo, ¿no? Y entonces, pues no te ayuda. Tenemos nosotros que ver cuáles son las cosas buenas de nuestra obra y mantenerlas y cuáles son las cosas malas y mejorarlas. Y eso se consigue, creo yo, leyendo mucho a autores buenos. No leyendo a cualquiera, leyendo mucho a autores buenos, tú te das cuenta de dónde puedes fallar. Con la opinión de una persona, no. Entonces, las críticas buenas no tienen que ensoberbecernos demasiado y las críticas malas no nos tienen que hacer mella en absoluto. Ya siempre se ha dicho también que los críticos son generalmente artistas frustrados, que el que es crítico de cine es porque no puede ser director y el que es crítico de libros es porque no puede ser escritor. Con lo cual, son siempre sospechosas.
Pues yo, al hilo de lo que estamos contando, me adhiero a lo que decís todos. O sea, cuando te cogen un libro y te dicen, vaya mierda de libro que has escrito, se te viene la malostía, evidentemente. Tú,
no hay que hacerlo.
No. Hombre, tú tienes muchísima experiencia, voy a justo en esto. Los que somos noveles, todavía nos dan más en la cresta. Yo, al hilo de lo que estamos comentando, me he hecho también mucho caso de gente que tengo alrededor, y también hay que hacerse caso de la gente que te quiere, porque la gente que te quiere también te dice que lo estás haciendo mal, no todo el mundo te alaba. Bueno. Yo tuve la oportunidad aquí en el Club de Lectura, ¿verdad, Rosy? Que desnudé mi libro incluso antes de editarlo, y tuve la oportunidad de que 28 o 30 personas leyeran el manuscrito, me cortaran el pelo de todos los lados, me dijeran lo verde, lo azul, lo rojo, y eso a mí me ha enriquecido muchísimo, y me sigue enriqueciendo. O sea, yo me gusta poner incluso la obra antes de editarla. Todos somos muy celosos de nuestro propio libro y de la historia que vamos a poner en la calle, pero sí me gusta que la gente te vaya diciendo, te vaya, oye, pues mira, esto me parece que tal, o esto me parece que igual. Tengo un apartado dentro de un club de Liz Hispano, que es el personaje que estoy generando, el que viaja por el tiempo, y estamos ahora mismo, cada vez más gente me manda cositas de cómo quieren que los personajes vayan fluyendo. Y creo que es, un ejercicio bastante bueno como para saber también lo que a la gente le gusta. O sea, no solamente lo que te gusta a ti, sino ahondar un poquito más en lo que a la gente te gusta. Pero la crítica, coincido con el amigo Enrique, que yo creo que hay que superarse día a día, y siempre va a ser para aprender, eso seguro, siempre. Te lo diga quien te lo diga.
Bueno, pues yo estoy un poco con todos los compañeros, tanto los que han hablado en la mesa anterior como con ellos. Al principio te lo tomas horrible, las primeras críticas son... se te vienen las manos a los pies y dices, bueno, pues no sigo escribiendo. Pero llega un punto que no merece la pena. Es verdad que a mí cualquier crítica que me haga una persona que se haya leído el libro y venga y me diga, mira, Lorena, esto yo no lo entiendo así, o no tengo ningún problema en que me den esas críticas. Lo que no entiendo son las críticas, porque efectivamente un poco lo que decía antes Mario, en Amazon hay gente que va a poner críticas dañinas, que dices, pues bueno, ¿de dónde ha salido este personaje? Y es verdad que te metes y en todos los libros que hay ponen críticas malas, y la misma persona. Pero bueno, te acabas haciendo al final. Yo, por ejemplo, la peor parte que llevo es como editora. Ahí os puedo decir que me afectan muchísimo más las críticas que le puedan hacer a cualquiera de mis escritores que las que me hagan a mí. Las que me hagan a mí, por aquí me entra y por aquí me sale. Pero las de mis escritores, a lo mejor, si a lo mejor saco ahí mi lado más esto y me suelo meter a la gresca, que no debería hacerlo, pero me meto.
Bueno, y por último, ¿dónde podemos adquirir vuestros libros? Si tenéis algún blog o algún sitio donde os puedan seguir, ¿y por qué? Pilar.
Pues yo, por lo pronto, lo tiene Amazon, lo tiene El Corte Inglés y La Casa del Libro, pero hay que pedirlo, o sea, porque claro, había alguien que había dicho, es que está el mostrador del Corte Inglés lleno del libro de Terelu y del tuyo no hay nada, es que a mí no me conoce nadie. Entonces el mío lo tiene Corte Inglés y Casa del Libro, pero se pide, y cuando lo tienen te llaman por teléfono y te dicen que vayas a recogerlo, porque lo tiene la distribuidora de los libros. Luego también Amazon lo están comprando, me gusta mucho porque lo están comprando desde Alemania, y a los 3 días tienen el libro en papel en su casa, o sea que eso, es que Amazon es maravilloso, yo estoy encantada. Y también en ebook, se ha puesto en Amazon y en otros dos sitios que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que está puesto por ahí.
¿Y por qué?
¿Por qué? Pues
dinos tu razón, porque
comprarlo también en la librería de Quijorna, por favor, que lo he olvidado, que aquí lo podréis conseguir cuando queráis, o sea que cuando se agoten. Nada más que tienen que llamarme y yo traigo enseguida. Es la primera presentación del libro que voy a hacer, porque la editorial Punto Rojo de Sevilla me lo ha entregado a principios de septiembre. En septiembre está todo el mundo todavía de vacaciones, no han empezado los colegios ni la vida. Entonces, la primera presentación que voy a hacer va a ser aquí en Quijorna, y en la librería pues se pueden adquirir.
Yo creo que el título es súper sugerente, ¿eh?, para comprarlo. ¿Por qué ese título? Yo tengo esa pregunta.
Pues ese título es porque los judíos fueron cremados en los campos de concentración, en Auschwitz, en Dachau. Yo hablo de Dachau, que es el campo de concentración de Múnich. Uh-huh. Y hay una cosa muy interesante que ya le conté a Rosy,
que a mí, yo digo, a mí lo que más me gusta de mi libro es la portada. Y me dice la gente, me dice, no, Pilar, es lo que hay dentro, lo que tú tienes escrito, pero para mí la portada es que es una foto. Yo hablando con mi hijo, que iba a hablar, que estaba escribiendo sobre el campo de concentración de Dachau, entonces le dijo él, ah, pues si yo he estado allí, pues yo estuve en Múnich y me hice unas fotos dentro del campo de concentración. Y tal, y digo, pues hijo, enséñamela, porque así no tengo yo que ir buscando, porque yo soy muy estudiosa para escribir, o sea, que es que me meto, hay gente que cree que soy judía, porque me he metido tanto en la tradición judía, que son tan ricas y tan bonitas, que le dice a mi marido, ¿es que tu mujer es judía? No lo soy, aunque según Antonio Machado, todos los españoles tenemos gotas de sangre jacobina, y yo que he estudiado genealogía, le busco enseguida cualquiera su raíz, porque mi madre, que era un poquito así, decía, esta niña hasta que no me la ha encontrado no ha parado. O sea, que todos tenemos algún apellido de origen judaico.
Sí, parece que el realismo mágico al final va a ser real, como se ha dicho antes. Sí, bueno, mis libros en... Mis libros se encuentran en Amazon. Amazon, estoy de acuerdo, es un gran invento, te llega a tu casa sin problemas, sin gastos adicionales y cualquier libro que quieras. También muchos de mis libros están en la Casa del Libro, otros no, porque de pronto no tienen ejemplares, porque no tienen sitio para guardar, te lo piden, lo traes. De todas maneras, no hace falta ir a la Casa del Libro. Para comprar un libro, lo más fácil es irte a la tienda de libros, a la librería más cercana a tu domicilio y decir, quiero este libro, y en dos o tres días cualquier librero de España te lo trae encantado, sin ningún coste adicional, y es lo más cómodo. La gente te dice, he ido a buscar tu libro, me fui al Corte Inglés, fui a siete sitios y no lo tenía. Y me dijeron, se lo pedimos, pero no hace falta que te vayas al centro de Madrid y patees las calles, lo pides en la tienda más cercana y eso es lo más fácil.
¿Y por qué?
¿Y por qué hay que comprar mis libros? Bueno, me daréis una alegría mía, al editor también, pero principalmente porque creo que son libros muy entretenidos, muy divertidos. Está feo que yo lo diga, pero es que lo creo sinceramente. Y sobre todo, bueno, puedo conceder que son malos, puedo conceder que son muy malos, pero sí una cosa diré, son distintos a las otras cosas que se hacen de humor. Yo no sé, ni nadie me ha dicho de nadie, de ningún escritor en este momento en España de humor, que escriba las cosas que yo hago, ni por el género, ni por el planteamiento. Entonces, solamente por ser libros raros, anómalos, fuera de lo corriente, yo creo que son interesantes.
Bueno, pues el mío también se consigue en Amazon, estoy de acuerdo con vosotros. Y también tengo una página web, portaneltiempo.com, que en la página web pues vienen todas las librerías donde está a la venta en estos momentos en Madrid. Lo que está diciendo Enrique, hay un canal de comunicación siempre con el ISBN, que cualquier librería que tú vayas a pedir un libro te lo van a conseguir porque se ponen en contacto con el editor y te lo ponen. Pero principalmente en la página web, y directamente también se puede comprar en la página web. Lo mandamos directamente al público a cualquier punto de España. Y en cuanto a por qué hay que comprar mi libro, porque le vais a dar también una gran alegría al autor y al editor, como dice Enrique. Y bueno, yo también, como dice el compañero, pues como que me he inventado un nuevo género, que es la aventura histórica, en vez de lo que es una novela histórica, una aventura histórica. El personaje le hago viajar en el tiempo, me dan muchos recursos como para poder llevarle al siglo XVI, al siglo XVII, en un momento histórico y sobre todo al que le interese, obviamente, la historia de España, porque sí que me gusta siempre poner un poco lo que es nuestra propia historia, representarla con este personaje que se mueve en esos entornos y que sea ameno, ¿no? Que sea una lectura amena, que no sea un ladrillo como son todos los libros de historia al final, o casi todos los libros de historia, y hacerlos viajar, meterse en un mundo y conocer cosas de nuestro pasado y de nuestro futuro y de nuestro presente.
Bueno, pues yo como mis compañeros, igual en Amazon se va a poder comprar a través de la página web de la Casa del Libro y en la página de la editorial, evidentemente, que es libroseditorial.com, y en cualquiera de las principales librerías de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y... ay, es verdad que es .com y es .e. Pues lo repito, es libroseditorial.es.
Bueno, pues yo también estoy muy orgullosa de mis chicos y mis chicas, mis autores locales. Os doy las gracias, de verdad, porque sé que tenéis muchas cosas que hacer y habéis podido estar aquí.
Ahora vamos a hacer un descanso y vamos a... ¿Hay alguna pregunta?
Sí, a mí, con mi permiso, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ellos. Empezando por Pilar, ya nos ha comentado que es su primera novela, que tu círculo de amistades teme a dar cosas delante de ti porque la hacer es la madre de tus historias. ¿Qué hay de autobiográfico en tu novela?
Siempre. Yo creo que, aunque no queramos, cada personaje tiene algo de ti. Porque tú piensas cómo reaccionaría yo ante este momento que está ocurriendo aquí, qué haría. Y entonces, yo creo que no se puede decir que un personaje sea yo, precisamente. Yo creo que todos los personajes tienen algo de mí.
Para Enrique, me has hecho casi tú la pregunta antes, pero yo le voy a poner una connotación.
Sí.
Yo no tengo absolutamente nada de ese tipo de humor. ¿Qué me diría para leer la de tu novela?
Puesto en un aprieto. A ver, no quisiera decir nada ofensivo. Si no tienes sentido del humor, lo siento mucho por ti. De verdad, te estás perdiendo la gran parte del mundo. Fíjate, te voy a decir una cosa. Las cosas feas del mundo son serias. La violencia, la injusticia, la discriminación, el daño que nos hacemos los hombres unos a otros. Eso es un producto de la seriedad. La gente que es seria, que se toma muy en serio una ideología política, o una religión, o una raza, o un no sé qué, esos son los que hacen daño. El mal del mundo surge de la seriedad. La gente que vive instalada en el humor desactiva esas cosas. Es capaz de reírse de uno mismo, es capaz de reírse de las otras cosas, con bonhomie, con un tono agradable, se toma la vida más tranquilamente, es incapaz de hacer daño en nombre de cosas serias. Entonces el humor tiene esa función ética. El humor ha tenido siempre una función correctiva de la sociedad, ¿no? Castigat ridendo mores, se decía. Riendo, corrijo las costumbres. Me río de las cosas que están mal para que se corrijan. Aparte del elemento de entretenimiento. Entonces el humor es algo que si lo tenemos, lo tenemos que cultivar. Y si no lo tenemos o no nos es tan cercano, como puede ser tu caso, si es así, intentar acercarse a él, no solamente por la gracia que te puede hacer el chiste lingüístico o la situación del problema, del disimulo, las típicas situaciones de la comedia, ¿no? Sino por ver la vida de una manera distinta. Antes hemos hablado del drama y del efecto que produce el drama o la comedia. El drama nos es mucho más cercano porque todos sufrimos y el drama está basado en el sufrimiento. La comedia, el humor es un producto de la inteligencia. Fíjate que drama lo puede hacer cualquiera. Buen drama lo harán los buenos literatos como los que están aquí presentes, pero mal drama lo puede hacer cualquiera. La persona con menos capacidad literaria te puede contar que el niño cruzó la calle y el camión lo atropelló y lo mató y te conmueve. Y estará muy mal contado, será muy mala literatura, pero te conmueve porque el hecho es conmovedor en sí. El humor no es así, el humor necesita una inteligencia, un dominio de la lengua, una base cultural, tanto en el que lo hace como en el que lo recibe y el que lo aprecia. Y entonces es un producto de la civilización. En la cueva primitiva, el hombre de las cavernas no ríe. Él no conoce la risa, solo conoce el dolor y conoce el miedo. Y tiene que haber un grado de civilización y de refinamiento para que puedas empezar a apreciar el humor. Con lo cual el humor, por definición, es un producto de la civilización y de la cultura. Y si nosotros queremos ser cada vez más sensibles y mejores y más inteligentes, tenemos que acercarnos a estas cosas y el humor es una de las metas a alcanzar.
Yo quiero insistir un poco en el personaje. Para mí, estoy convencido que Catalina va a aparecer en el siglo XXI, porque es un personaje del siglo XXI, mentalmente. De Fernando me gustaría saber, en esta segunda novela, ¿hablas más de Fernando como persona que como personaje? A mí en la primera me faltó un poquito conocer más de la historia de Fernando.
Mira, el otro día tuve una tertulia con dos clubes de lectura de Valdemorillo que me enfrenté a un club de lectura, con lo que conlleva es decir, te están destripando el libro y van a ir a por ti, seguro, ¿no? Y una de las cosas que me dijo alguien de lo que tenemos mucho que aprender de la crítica buena y constructiva es que había una persona que me dijo, mira, me ha encantado tu libro, me ha entretenido muchísimo, lo he leído rapidísimo, me he metido en la trama desde el primer momento hasta el último, pero le falta una tercera dimensión a la obra, ¿no? Y hombre, lo que te hace reflexionar es pensar en ello, Y yo ya venía trabajando de un poco que aquí el maestro me ha comentado algunas cositas, porque me ha leído y me está poniendo algunos matices en las cosas. Pues sí que hay que saber de los personajes, hay que, yo que es mi primera obra, obviamente, con todo lo que es una primera obra, saber la condición social del personaje, saber su sexo, sus hábitos, sus costumbres, y conocer un poco más del personaje. Todo eso en un relato dinámico como el que yo hice, pues a mí me pasó desapercibido total, pero estoy tomándolo muy en serio en la próxima, y precisamente es en lo que más me estoy molestando, en generar lo que es el personaje, construirle, saber de dónde viene, qué hace, sus amigos aquí, y también pensando siempre en la parte de viajar, ¿no? Pero sí, el personaje va a crecer muchísimo en esta siguiente cosa.
Nos has hablado de dos novelas publicadas. A mí es lo que menos me interesa, como lo de una escritora. Me interesa más esos escritos que están por salir hablando de un momento.
¿De los dos? Bueno, pues no pierdo el género romántico, pero me he querido meter en mezclando la novela policíaca con la novela romántica, pero ahí vamos, porque espero llevar a caballo. Ya sabes, ¿no? Me va costando un poco el final, un poco lo que hablabas tú antes. Tengo toda la historia estructurada, pero el final no termina de convencerme el que tengo. Entonces la he dejado ahí un poco parada para que madure y ver cómo enfocar ese final, y he empezado otra historia. Esta la he cogido con más ganas. Vuelvo a los inicios, vuelvo un poco al drama, y yo creo que va a ser otra Mirándome reflejo 2.
Bueno, pues ahora lo que os decía antes, vamos a hacer un descanso y os invitamos a tomar un tentempié, pero antes quería Lorena, deciros algo.
Sí, me gustaría que antes de que vayamos al descanso, vengáis todos para acá para el escenario, que nos vamos a hacer una foto de grupo, ¿no? Pues nada, ya sabéis.
Pues muchísimas gracias.
Isa Jiménez, Antonio Osuna y FJ Bravo. Es una mesa variada, veréis que tenemos diversos géneros en esta mesa. Y me gustaría que nos hablarais un poco de vuestros libros. ¿Qué vamos a encontrar en ellos? ¿Empezamos por ti, Jesús?
Muchas gracias. Esto siempre me recuerda al karaoke. No sé por qué. Me da una gana loca de ponerme a cantar. Bueno, pero queríamos hablar del libro. Es una novela de ficción, totalmente de ficción, que trata de un atentado de Tarra, un tema muy sensible en España, en las Islas Canarias, donde nunca ha habido un atentado y siempre se ha creído que estaban muy a salvo por la insularidad, por la lejanía. Creo que esa salvaguarda puede ser vulnerada y es vulnerable. Entonces, a partir de esa ficción, desarrollé una historia de ETA, que necesita desesperadamente levantarle la moral a los suyos, porque están ya muy desmantelados, a finales del siglo XX, principios del XXI, y en ese momento también trasladan a un policía para sacarlo del País Vasco, alguien que ya está quemado por varias operaciones realizadas, y lo mandan a Canarias, algo así como a un descanso. Y coinciden, vuelven a coincidir los dos en Canarias, uno con experiencia antiterrorista, que es el que detecta indicios que dicen que están preparándole algo, y el etarra que lleva la meta de cumplir las órdenes que le han dado de poner una bomba y salir zumbando. Entonces es la historia en paralelo, absolutamente en paralelo, del terrorista que intenta cumplir su objetivo y el policía que intenta cumplir el suyo. Y siempre va un paso por detrás. Hasta que... punto suspensivo. Eso ya no lo cuento. La descripción que hago de los lugares es muy real, porque he vivido en Canarias 10 años. Describo también muchos lugares de Francia, la he cruzado muchísimas veces, la conozco, son todos sitios reales. Los personajes son todos ficticios. Y la descripción de la sociedad canaria y de la estructura administrativa canaria, con su rencilla interna, la conozco bastante bien porque tuve frecuente contacto con ellos. A partir de ahí creo que es una obra, los que la han leído dicen que está muy bien escrita, gracias a los que la han leído, ya van tres. Y creo que se pasa un rato divertido, es muy cinematográfica. Gracias.
¿Se me oye?
Sí.
A ver, pues en mi historia vais a encontrar amor, amistad, un poco de acción, bastante humor también, algún que otro amor esporádico y hasta ahí puedo leer.
Cuéntanos cómo se titula.
La calavera roja.
Ya suena miedo.
Bueno, la portada da un poquito de miedo, pero no es tan bueno para tanto.
Antonio, cuéntanos.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, lo primero. Hablo por nombre de todos mis compañeros también, yo creo. La verdad es que bueno, estar aquí con los nervios pues siempre supone centrar demasiado en la pregunta, ¿no? Que tardar en hacer un minuto por el nombre de todos en este aspecto. La novela que yo tengo ahí estructura el lenguaje tiene las escenas caóticas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Ahora?
Ahora.
¿Empiezo o habéis enterado? Bueno, se titula El lenguaje tiene las emociones caóticas y realmente es un libro complicado. No es un libro al uso, no es una novela normal y corriente, sino más bien es un poco una literatura interna llevada dentro de la novela. Y todavía una forma que tengo de escribir que es un poco la simbiosis entre el guión de cine y la novela. Es un poco el punto intermedio y suelen ser novelas muy visuales, de frases muy concisas, de reflexiones muy internas, y eso es lo que encontraréis en la obra, que se sienta interesado en
ella. F.J. Bravo o Javi, ¿cómo prefieres?
Pues... ya ve a Javi, ¿no?
Javi, ¿no?
Más próximo, porque el otro es por lo que se conoce en los libros y lo que escribo. Pues, como creo que una participante de otra mesa, yo escribo poesía, básicamente, algún relato que otro. Mi libro se llama 30 rimas y 3 versos. La portada está hecha por mí, porque es una foto que hice cuando estaba en la playa en veranito, mientras escribía, y dije, claro, esto va a quedar muy chulo. Y bueno, a mí me gusta escribir, pues, sobre todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que reflexiono. Intentar darle una rima, aunque a veces no me salga, pero bueno, lo que pretendo es transmitir todo lo que, como si dijéramos que mi letra tenga vida y pueda transmitir a quien lo lee lo que yo he sentido al escribirlo. ¿Y qué siento yo cuando escribo? Pues pasión, romanticismo, amor, cosas que me enternecen, cosas que me cabrean y sexo, por supuesto, pero tocado de un modo delicado, ¿no? Porque la poesía al fin y al cabo es delicadeza. Aunque bueno, estoy viendo últimamente alguno que también va por un tema más agresivo, pero ya le he dicho, esto ponlo como rosa fucsia puro y no como poesía. Y eso es lo que vais a encontrar en mi libro, al que le guste la poesía o os quiera adentrarse en el mundo de... bueno, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Que es como decía antes un compañero, que al texto cómico no se le da importancia, pues... hay un dicho que dice que la realidad es como la poesía, que a nadie le gusta. Y yo tengo un dicho que es, pues para eso estoy yo aquí, para que te guste. Y eso es lo que te cuento. Y gracias a todos por venir un día como hoy, que hay fiesta y fuera, y hay un montón de cosas chulas, y estáis escuchándonos a nosotros.
Que también es chulo.
También es chulo también.
Vale, ya hemos visto un poco que sois género completamente diferente. ¿Os atreveríais a escribir un género distinto al que hacéis y cuál?
Vale, ahora rompo yo el hielo. Pues yo sí me atrevería porque me gusta meterme en los charcos, me gusta embarrarme, me gusta asociarme, y si sale mal, pues sale mal, pero que no quede porque no lo he hecho, ¿no? No lo he intentado.
Y me atrae mucho el tema del cuento. Y la novela me gusta, pero se lo dejo, todavía no me veo preparado, entonces estoy con mis relatitos cortos, que bueno, van gustando los concursos que voy participando y tal. Y sí, sí, por supuesto me voy a atrever a otro, porque hay que salir de, como dicen, de la zona de confort, eso, que no sé cuál es, pero yo voy a salir de allí también, ¿no? Como sale la gente del nicho, y vamos a intentar otras cositas, a ver qué tal.
Pues yo creo que el único género que no he tocado en mi vida todavía es que he empezado a toquetearlo ahora, y es la poesía. Y bueno, espero dentro de poco poder enfrentarme a ella con tiempo, a ver si empezar a contar con ella y a ver qué saldrá. Creo que es lo único que me falta por tocar dentro de la escritura.
Yo es que acabo de empezar. La Calavera Roja es un poco de terror y romance. Y a lo mejor en un futuro sí que me atrevería a un otro género. Por ejemplo, la novela negra me gusta mucho. Y a lo mejor en un futuro, pues a lo mejor me lanzo. Quién sabe, ¿no?
Gracias. El libro de ahora, que nos ocupa, es una novela, es la primera obra de ficción que escribo. Antes ya tenía varios libros publicados de temas científicos y libros de texto que se utilizan en universidades y en cursando la especialidad. Y de otro género más literario, que es lo que es el tema netamente científico, y estoy empezando ahora un ensayo histórico, que es un cambio, un giro copernicano respecto al tema científico y respecto a la novela. O sea que, sí, me atrevo.
Bueno, y ahora vamos a poner una pregunta que los que me conozcáis sabéis que siempre la hago. Y me gustaría que el público participara en esta también, ¿vale? No solamente los escritores que tenemos en mesa. ¿Editorial o autopublicación? Y ojo con lo que decís, ¿eh?
Editorial, pero después de haber intentado la publicación de la novela en muchas editoriales españolas, hace unos años, no se atrevía ninguna a publicarlo porque el guión de la novela es el guión de un atentado real. Entonces no se atrevía, sencillamente, era la autocensura. Cuando decayó la presencia de ETA en nuestra vida cotidiana, una editorial sí se atrevió, pero es alemana. Entonces el libro está publicado en una editorial alemana porque en España todo el mundo decía que estaba muy bien, pero no se atrevían a asumir el riesgo de publicarla y que luego se plasmara en un atentado real.
Isa.
Pues yo me quedo con la editorial, aunque el año pasado autopubliqué en Amazon un relato navideño, La magia de la Navidad, y yo creo que depende del momento también. Porque hay veces que a lo mejor te apetece autopublicar o irte a lo seguro que la editorial. De momento me quedo con la editorial.
Más que vale. No es una amenaza, ¿no?
Bueno, yo considero que son cosas realmente muy diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. Siempre he pensado que cuando tú te autopublicas es porque tienes una gran confianza en ti mismo. Y dices, voy a enfrentar a todo sin esperar que me digan sí o que me digan no. Yo tengo muy claro lo que quiero hacer, lo voy a hacer y me lanzo, sea cual sea la consecuencia. Y cuando tú te vas a una editorial y consigues el sí, es un subido muy diferente, ¿no? Es decir, ya hay una empresa detrás que ve lo que yo hago y sí que quieren apostar por ello, ¿no? Al final son cosas muy diferentes, pero creo que las dos pueden ir ligadas de la mano y caminar a la vez, ¿no? Una cosa, tú puedes entrar en una editorial y al tiempo decidir que prefieres hacerlo tú por tu cuenta, ¿no? Porque te vas a controlar el 100% de todo, o tú puedes autopublicarte y decir, bueno, ya lo he hecho, quiero probar con una editorial, ¿no? Al final son cosas, yo creo que pueden ir de la mano, no se pueden mezclar, evidentemente llega un momento en el que al final cuando firmas algo tienes un compromiso, ¿no? Pero creo que las dos son igual de lícitas y igual de puras, no creo que haya que tener un concepto más alto o más bueno por una cosa por la otra. Al final es un autor defendiendo su idea, su historia, sus ganas de ser escritor, y eso es lo que realmente importa detrás.
Bueno.
¿Cómo viene el público?
¿Sí? No, no,
¿sí?
No,
no. Vale, como han comentado mis dos compañeros, pues son cosas distintas. Cierto es que unos años a esta parte el tema de la autopublicación es mucho más sencilla. Yo recuerdo, allá cuando era joven, que autopublicarse era toda una aventura. Pero toda una aventura porque no existía Amazon, Internet acaba de nacer. Entonces, si tú querías autopublicarte, tenías que ir a una editorial, pagarte tu libro, pagarte los costes, pagarte todo, costaba una burrada. Y eso sí que era confiar en uno mismo. A día de hoy es tan fácil que puedes escribir cualquier cosa, 10 páginas, subirlo a Amazon y decir, tengo un libro digital, 10 euros. Pones el precio que te da la gana, te dan el ISBN, es suyo, muy fácil. Editorial, pues editorial, si no es de las que tú pagas para que te lo hagan, implica una confianza por detrás. Y aparte, una editorial te permite llegar a mucho más público del que puedas llegar tú por ti mismo, sobre todo en los aspectos legales como librerías, las cuales si vas como autopublicado te van a decir, no, lo siento, es que autopublicado no puedo venderte. ¿Por qué? Pues porque eres autopublicado, porque no hay por detrás una distribuidora, no saco el beneficio, el otro no saca beneficio, se rompe la regla de los juegos, ¿sabes, no? Sí. Entonces, ¿qué me quedo? Pues mira, el primer libro fue autopublicado, ahora voy a sacar con vosotros, con libros, el primero en editorial, y por el trato que estoy recibiendo y por cómo veo desde fuera y lo veo desde dentro el tema, pues yo creo que con editorial, me quedo con editorial.
La gente del público que quería saber opiniones, Adolfo.
Yo en este momento no sabía a la hora de escoger qué escoger. Depende de la obra, depende de cómo quieras defender esa obra, depende del grado de calidad que quieras que sea tu obra. Porque, por ejemplo, para mí, el publicarme, pues a lo mejor tengo la sensación de que no va a salir con la calidad próxima que es el material. Y si no tengo confianza en mí en eso, pues yo a lo mejor prefiero tener en un cajón a autopublicarla. Pero como decía el compañero, cuando tú tienes una obra que no hay una editorial que te diga adelante, pues yo no lo diría. Pero esa obra, si tengo que ser interesante, me voy a autopublicar. Si hablamos de editoriales, todos sabemos que hay editoriales, editorialitas y otras cosas que no son editoriales y que tienen acceso pasado de editorial. El autor vino en una autoedición, tiene un control absoluto de su obra y todo. Normalmente en una editorial convencional no, si hablamos de una editorial como esto, pues todos sabemos que tiene un control de la editorial. Que si acaso se te va a decir, oye, queremos más profesional esto, pero va a ser un trabajo de consenso. Entonces, tienes que jugar con todos esos factores a la hora de.
Habéis visto que les tengo a todos amenazados, ¿eh? Rafa, ¿tú qué opinas? Editorial es una editorial pequeña que lleva dos años en el mercado, Libros Editorial. Yo venía del mundo de escribir, no, ni me planteaba ser editora, pero no tuve una buena experiencia con la primera editorial que publiqué y dije, esto tiene que cambiar, el mundo editorial es cerrado, a veces me he dado cuenta que incluso en sello, y me voy a meter en una polémica, sellos como Planeta, de los sellos que tiene, Zafiro, Clicheroclip, etc, etc, etc. Muchas publicaciones funcionan porque eres mi amiga. Eres amiga de... Entonces, yo me llevé en ese mundo una decepción y dije, voy a montar una editorial que rompa esos esquemas. ¿Yo qué es lo que hago? Trabajar con todos los escritores en equipo. Les dejo que ellos gestionen sus obras y que les voy dirigiendo un poco, pero ellos pueden gestionar sus obras, pueden aportar ideas, porque al final es lo que les digo a ellos, somos un equipo en el que tenemos que remar todos en el mismo sentido. Si remamos todos juntos hacia el mismo lado, vamos a llegar a más gente que si cada autor va por libre. Y bueno, pues quien quiera publicar, las puertas están abiertas. Ahí se puede mandar manuscrito a la página de la editorial, que es www.libroseditorial.es. Ahora lo he dicho bien, ¿eh? Estáis todos esperando que me equivocara. Y la verdad que eso, que es vuestra casa y quien quiera participar con nosotros en lo que sea, tiene las puertas abiertas. Pero bueno, yo no soy la protagonista hoy, y la protagonista sois todos vosotros. Así que, Rosy.
Vale, la siguiente pregunta. ¿Cómo os documentáis para escribir y por qué os decidisteis por este género? Empezamos.
Pues yo me documento con el día a día. El día a día, la vida diaria, por la noche, en el metro, en el autobús, en el trabajo. En el trabajo, ¿vale? Me sale y me pongo a escribir. A mí me viene la inspiración, me viene la rima, veo algo, de repente empiezan a formarse las palabras así como si fuera lo de Minority Report delante de mis ojos, empiezo a escribir, todo, me atasco de repente y digo, pues una de dos, o la acabo o la fuerzo. A veces la acabo, a veces la fuerzo, a veces de repente digo, no vale para nada, y ya está. Entonces, no me documento porque la poesía, documentarse es vivir y sentir la vida y las cosas, y la inspiración pues me surge así. Porque sí, un día te escribo 20 poesías del tirón y otro día no te escribo nada. ¿Por qué me decidí por ese género? Porque lo siento, porque es algo que veo que es innato en mí. Ha habido temporadas que me he tirado 5 años sin escribir nada. Yo, a mí me empezó a surgir esto con 13 años. De repente de los 14 a los 18 no escribí nada, de los 18 a los 25 escribí un montón, de los 25 a los 28 nada, y de repente pues otra vez pum 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 pum. Entonces tengo poesías ahí acumuladas que no sé si tirarlas o, como le comenté a un compañero, hago todo, lo subo a Amazon, lo pongo a 1 euro y el que lo quiera leer pues que lo lea, porque no sé yo ni cómo será aquello con lo que empecé, pero es algo que como siempre me ha salido y ha sido innato, pues me tiro por ahí para escribir y para poder compartir con la gente sentimientos que a lo mejor ellos lo sienten, pero no lo logran expresar. Y a lo mejor se ven reflejados en lo que yo escribo y dicen, pues mira, yo también siento estas cosas cuando pasa esta verdad. Básicamente.
Bueno, yo decir que... Vaya, perdón. Yo decir que en las obras que yo he escrito no me he documentado tampoco nunca. Pero porque tampoco he sentido que tenía que tener una documentación para lo que iba a escribir, ¿no? Yo entiendo que si escribes novela histórica, evidentemente tienes que documentarte, ¿no? O sea, si entras una historia concreta de una ciudad concreta, evidentemente tienes que documentarte, ¿no? Pero yo lo que yo intento escribir siempre intento que sea temporal. Yo intento localizar un sitio concreto, ni una cosa concreta, ni una sociedad concreta, entonces nunca me ha hecho falta. Sí que es cierto que yo la forma que tengo de documentarme, por así decirlo, ha sido cuando yo intenté empezar a escribir mi otra gran pasión, que es los guiones. Y ahí sí intenté documentarme, pero fue una documentación más técnica que otra cosa, ¿no? Es decir, vale, como a la hora de hacer una idea, se genera y ya está. Pero a la hora de adaptarla a unos parámetros y unos cambios que tienen que llevar, están técnicas como eso, un guión de cine, un guión de teatro, o una escaleta para la televisión, cualquier cosa que se hace, y una forma de hacerlo. Y ahí sí que me he documentado, pero como podría hacerlo cualquiera realmente. Yo creo que la documentación es necesaria, pero no siempre. Depende para lo que es enfocado o para lo que quieras. Pero no creo que realmente un artista, si así nos consideramos, tenga que documentarse siempre sobre lo que vaya a hacer. Creo que realmente el arte de cada uno está dentro. lo que se trata es de sacarlo de la mejor forma posible, no de encontrar la idea de otra persona, el concepto de otra persona y aplicarlo a tu obra. Eso es lo que así lo llevo yo a cabo.
Yo para la Calavera Roja no me documenté, sinceramente, porque además fue una historia que me encontré en un cajón de mi habitación cuando estaba preparando la mudanza para irme a vivir con el que es ahora mi marido. Y pensé, la leí y pensé, bueno, ¿y por qué no lo intento? Así que empecé a trasladarla al portátil. Y ya mientras lo pasaba, pues iba pensando a ver qué hacía con ella y me encontré a Lorena. Vi el correo de la editorial y pensé, ah, pues lo voy a intentar. Y aquí estoy.
Me emociona, ¿veis?
Eso cuéntanos antes de que yo empiece con hablar de cuentas.
No sé si pegarme, porque eso va a valer la pena. Bueno, ¿cómo documentar una historia de terrorismo? Pues en gran parte por vivencia, porque uno ya tiene sus añitos, ya soy mayor de edad, y con los años se van aprendiendo muchas cosas. Del comportamiento en clandestinidad, la gente que tiene mi edad, que peinan cara a los que peinan algo, etcétera, muchos participamos en la lucha estudiantil en aquella época, muchos tuvimos la lucha clandestina, en las células que queríamos derribarlo todo y hacer un mundo nuevo, y hacíamos panfletos con la vietnamita y salíamos de tinta de la frente para abajo, ¿no? Porque aquello echaba tinta para todos lados menos al panfleto que queríamos imprimir. Bien, la lectura y la vivencia dieron mucho conocimiento. Y luego llegué a un punto en el que necesitaba algunos conocimientos muy específicos internos. Entonces le pedí ayuda a la Guardia Civil directamente. Y me atendieron muy bien, me dieron muchos datos. Lo hice también en parte por salvaguarda, porque si alguien me pilla un manuscrito donde describo un atentado con pelo y señales, yo acabo en la Audiencia Nacional acusado de 10.000 cosas. Entonces quería antes que la Guardia Civil supiera que es que estaba escribiendo una novela. Eso fue también en parte una salvaguarda. Y eso fue, bueno, y otra gran fuente de consulta es Google. Algunos detalles muy técnicos que necesité del explosivo de utilización minera, etcétera, eso lo saqué de Google y debe estar por ahí registrado por el gran hermano de que un fulanito estuvo buscando cosas de explosivos a ver qué es lo que pretendía. Esas fueron las fuentes de inspiración.
¿No? Pero Jesús, ¿por qué te decidiste por ese género?
Esa fue la bendita inspiración. Esa señora que a veces se sienta aquí en el hombro y nos habla. Estaba un día tomando una cerveza en Tenerife con dos amigos hacia el 1999-2000, y era una cerveza en una placita justo delante de la Capitanía General de Canarias. Y entonces le comenté a uno de ellos, mira, ahí era Capitán General Franco el 18 de julio del 36. ¿Qué sitio más magnífico para hacer un atentado? Y dije, porra, atentado, Canarias, Franco, servilleta de papel, bolígrafo y sinopsis, porque aquello fue el inicio. El resto luego ya fue desarrollarlo. Los personajes cobraron vida propia. Yo pensaba llevarlos por un camino y los personajes iban por otro, y decía, joder, cómo tiene hoy el día el tío este. En fin, pero es que realmente cobran vida y en parte discurren a su bola, ¿no? Porque van ocurriendo en medio cosas que le van modificando su comportamiento. Y el que lo está escribiendo se sorprende y dice, coño, ¿cómo ha llegado este tío aquí? Bien, pues ellos sabrán, ¿no? Así fue como me dio por el género.
Bueno, y ahora, por último, antes de finalizar la mesa, pues la pregunta que hemos venido haciendo en todas las mesas. ¿Cómo aceptar las críticas? Jesús, ¿empezamos?
Bueno, la crítica las utilicé en beneficio propio como un parásito en fase de borrador, se lo pasé a unos pocos. Eso puesto ahora en las tapas de Arzac se diría un plantel de catadores. A ver, probad esto y me decís qué os parece. Entonces me hicieron criticar muy buenas. ¿Por qué el fulanito hace tal cosa? Es verdad, hay que explicar por qué lo hace, porque si no, no se puede entender. Luego, una vez que estuvo publicado, una amiga mía, que una de las tres que lo ha comprado, me escribió y me dijo: ya lo he leído, te voy a hacer luego la crítica. Le dije: hazme la crítica que quieras, pero discúlpame luego los distintos homicidas, si me dan, ¿no? Soy humano al fin y al cabo. Las críticas que he recibido no han sido muchas, y la verdad es que han sido muy buenas. No sé si está por ahí el malo, ese malo, afilándose el colmillo para clavármelo, pero todavía no lo ha hecho.
Isa, ¿tú cómo las aceptas?
A ver, yo es que me pongo muy triste. Bueno, afortunadamente, solo en Amazon solo tengo una crítica un poco regular. Sé que hay una reseña por ahí de una bloguera que no es muy buena, pero la verdad es que no me...
Yo lo sé, sé de lo que hablas. ¿Eh? Sé de lo que hablas.
Que sinceramente no me he atrevido a leerla porque no sé cómo iba a ser. Pero bueno, supongo que me tengo que acostumbrar a que no a todo el mundo le puede gustar la historia. Así que pues nada, pues habrá que aceptarla, ¿no? Tanto las buenas como las malas.
Eso es, como para ti entrar y para que salga.
Claro, porque no se pueden borrar, entonces.
Ahí.
Hay que acostumbrarse a todo.
Bueno, yo personalmente acepto, por así decirlo, igual de bien las críticas buenas que las malas. Creo que realmente las críticas malas son muy necesarias. A nadie le gusta, que no son necesarias, porque realmente, si como persona es imposible caerle bien a todo el mundo, evidentemente como autor tampoco vas a gustarle a todo el mundo. Y creo que en el momento en el que tú escribas algo que le guste a todo el mundo, ya no eres tú. Ya estás haciendo algo que quieres que guste. No estás haciendo realmente lo que a ti te gusta, a lo mejor, ¿no? Creo que las críticas malas, y malas por así decirlo, no, las críticas duras, las críticas que duelen, son necesarias. Son necesarias porque realmente no puede gustar a todo el mundo. Y habrá gente que le guste tu tipo de literatura y habrá otras personas que no, pero eso es así. Creo que todos los autores no son para todos los públicos. Y hay gente a la que sí le llegas y hay gente a la que no le llegas, pero eso es que eso es la vida, realmente. No puede gustar a todo el mundo, ni tus libros van a ser leídos por todo el mundo, ni aplaudidos por todo el mundo.
Yo me gusta esa frase, la de que igual que no a todo el mundo le caes bien, no a todo el mundo le va a gustar tu literatura. Me la quedo, ¿eh?
Bueno, ya negociaremos.
Javi.
Pues, a ver, a mí me gustaría tener buenas críticas, de esas sangrantes, de esas que te enseñan, de esas que te dicen esto lo has hecho mal, esto no me gusta, pero razonado. Me gustaría tener esas críticas porque, por muy raro que suene, no tengo ninguna. Y realmente no considero críticas a las opiniones que han dado sobre mi libro. Porque el 90% son, me gusta mucho, por, me gusta mucho, ah, va. Porque me gusta mucho, sé que mi libro no va a terminar bajo una lata en la silla. Y luego tengo un par de ellas que han sido como si fueran reseñas auténticas, porque es que explican, de hecho en Amazon hay una que yo creo que da para hacer un prólogo de esos de los buenos que hacen en los libros, que son para 5 páginas, pues destripa creo que la mitad de lo que es. Destripa la mitad y dice lo que le recuerde, lo que le parece, lo que le... Y es alucinante, porque yo veo, cada vez que veo eso es como, ¿pero de verdad has conseguido que te transmitiera yo eso? ¿Sabes? O sea, ¿he conseguido el objetivo?
Pues es muy difícil, ¿eh? Que alguien llegue a poner una
pues,
crítica.
Si te vas a 30 arenas previas, o sea, Amazon versión digital, creo que es la primera reseña además, o sea, la primera opinión, y te lo juro, o sea, si no ocupa la mitad de la página de según lo abres, no ocupa nada, es enorme. Y ya digo, yo a todo el mundo le digo, ¿te vas a leer mi libro? Sí, críticalo. Joder, dime algo que esté mal, porque yo necesito aprender, porque si voy a hacer un segundo libro de poesía pensando que esté bueno, y no te estoy transmitiendo nada, y saco segundo, y sigo sin transmitir nada, y la gente empieza a darme palos, va a ser culpa mía primero porque no lo he visto, pero también va a ser culpa de los que me dicen que es muy bueno sin decirme qué coño ves mal. Perdón por el este, pero joder, es que es así. Que yo necesito ser, o sea, yo necesito sinceridad, ¿sabes? O sea, ¿te gusta? Vale, ¿por qué?
y no se encuentra nada malo, algo hay malo, siempre hay algo malo, siempre hay un ser puntilloso, puede ser quinquilloso, por muy bien que te caiga, por muy bajo que sea, pero dame un palo, que es lo que quiero, porque quiero aprender, y ya está, ya me haría mucho.
Vale, otra pregunta que venimos haciendo en todas las mesas es, ¿dónde podemos adquirir vuestros libros y comenzarlos a ver por qué lo teníamos que comprar?
Pues, a ver, tenemos en 3 pesos, está en Amazon en versión digital, en versión papel, también me lo podéis pedir a mí por correo electrónico en mi página web, en mi blog, en las redes sociales, me mandéis un mensaje directo, tengo todos los perfiles abiertos porque aunque no me sigas, puedes pedírmelo. Luego está en la librería de Tipos Infames, en Malasaña, y está en la librería Bravo, en Fuenlabrada, y pues ahí es donde podéis conseguirlo. ¿Y por qué deberíais comprarlo? Pues si no tengo ninguna crítica malo, será por algo, ¿no? Ahí lo dejo.
Bueno, mi libro igual también está en Amazon, está también en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, pero bajo pedido. No sé cuánto tiempo tardará en traerlo, pero bueno, ahí está. Y también está en la página web de la editorial, que es chiadoeditorial.com, o sí, .com, creo que es. Hay dudo, pero bueno, Google corrige. Y bueno, ¿por qué comprar mi libro? Pues yo realmente creo que, aunque esto sea Día de Piedras y Rollo Tejado, creo que mi libro no lo va a leer todo el mundo igual, depende del estado en el que se encuentre, al menos el libro que hay hoy aquí expuesto, ¿no? Es un libro sobre el dolor, sobre la reconstrucción interna de cada uno, y creo que quien lo lea estando en un momento pletórico de su vida no lo va a leer igual que si está en un momento caótico de la misma, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, el que lo quiera comprar, a lo mejor si está en un momento muy bueno, no debería leérselo, porque no lo va a ver igual que si está en un momento más triste, ¿no? Porque tampoco yo quiero que alguien esté en un momento estupendo y que mi libro la aparque el día. O sea, las cosas como son. Pero bueno, sí que está, por muy doloroso que sea el contenido de la obra, sí que está escrito desde el amor más profundo, y creo que a veces eso es lo más importante, ¿no? Ponerle el corazón a lo que hagas y esperar que quien lo lea sepa recibir ese efecto que tú le quieres dar.
La calavera roja la podéis encontrar aquí, está, en Amazon, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés, pero bajo pedido. ¿Y dónde más?
En Carrefour.
En el Carrefour.
En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Yo ya me lo sé todo. Como no está que decir en otro orden.
México, Colombia, Chile y Perú.
La página
de la editorial
es www.libroseditorial.es. Muy bien, pero Isa no nos has dicho por qué.
Ah, ¿por qué? Pues para entretenerte, para evadirte de la realidad y para entrar en otro mundo.
Mi libro se encuentra en Amazon, San Amazon, es al día siguiente de San Google. A ver si con Lorena llegamos a un acuerdo y empieza a distribuirse también en librería de forma física en España, porque hasta ahora la editorial que sale en Málaga ya ha hecho muy buena difusión en Austria, Dinamarca, Alemania, Noruega, que son sitios que están cerca de todas partes, como es bien sabido. ¿Por qué comprar el libro? Bueno, los primeros libros que publiqué eran muy buenos desde el punto de vista terapéutico. Combatían el insomnio estupendamente. Eran sobre medicamentos radiactivos y creo que un lector desapasionado no pasaba de una página, ¿eh? Fenecidante. La novela es básicamente entretenida. No digo que sea divertida, es entretenida, porque entretiene. Y muestra dos casuistas que siempre quedan entre bambalinas. Primero, cómo se hace un atentado terrorista, qué se persigue, qué factores pueden influir. Y segundo, eso que luego sale en telediario, que es la operación policial que se ha desarrollado y que ha conducido a unos resultados. Entonces, eso sí se puede ver en la novela.
Pues yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? Lo habéis hecho genial, ¿eh, chicos? Daros las gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Como no, mi género. Así que preparad, ¿estáis preparados para las preguntas que voy a hacer? Tenemos, como veis, dos hombres y dos mujeres, romántica. Os los voy a ir nombrando, ¿vale? Para que ellos nos vayan levantando la mano y saber quiénes son. Jesús Gallego, Javier Romero, María José Vela y Raquel Plaza. Como os he dicho, todos son de romántica. Y voy a empezar haciéndoos una pregunta difícil. Es que yo tengo una curiosidad. Me gustaría que me explicarais, y además va dividido por géneros, ¿vale? Para los hombres una, para las mujeres otra. ¿Cómo dentro de la romántica, los hombres, si tenéis una protagonista femenina, sois capaces de poneros en su cabeza? Y en el caso vuestro, María José y Raquel, de poneros en la cabeza de un hombre, ¿no? ¿Cómo piensa un hombre en romántica? ¿Jesús, empiezas?
Yo es que lo cojo así el micrófono, si me permitís.
Guay, genial.
A ver, yo he tenido cierta facilidad porque a lo largo de mi vida laboral, siempre en el equipo en que he trabajado, siempre he estado rodeado de mujeres. Entonces siempre he tenido que tener en cuenta sus opiniones, siempre he tenido que tener en cuenta los pensamientos que tenían, siempre he tenido que moverme con ellas, con vosotras, me permitís, y siempre hemos trabajado juntos o juntas, porque a veces siempre era yo el único en un grupo de 7 personas, era yo el único hombre. Entonces, en ese sentido, me ha sido relativamente fácil ponerme en la mente de una mujer. Tanto es así que en mi primera obra, si me permites hacer una referencia a ella, en mi primera obra, que no es una obra romántica, es una novela negra, pues ha habido uno de los personajes mujer que se ha desarrollado por sí misma y que precisamente ha surgido por ella misma y ha surgido precisamente de ponerle la cabeza de esa persona y desarrollarse simplemente porque le estaba dando juego a ella. O sea, he tenido esa fortuna de alguna manera y por eso me ha salido así, me sale así.
Muy bien. Javier, en tu caso. Moverlo, quitarlo si queréis.
No, es que yo con mi altura me pasaba
como a ti. Es como a mí, que si me quedan al ojo.
Así se llama, vas a sentir, le pegas al... Yo es que, como siempre digo, yo soy muy raro. Es así de claro. Yo soy muy romántico, pero no me gusta que cada personaje masculino sea un reflejo de cómo yo me siento, lo que yo expreso en mi día a día. Pero me he rodeado en mi juventud de hombres por el tema del deporte, sobre todo con el tema del rugby, y los hombres somos cenutrios por naturaleza. Es así, o sea, el romanticismo nos pasa por delante, es que no somos capaces de verlo. Pues me cuesta mucho más desarrollar un personaje masculino romántico, siempre que no sea un reflejo de mí, ese es el problema. Las mujeres normalmente sois mucho más románticas que vosotros. Es así. Entonces, miramos para un lado, yo veo a mi mujer, veo a mi madre, veo a tal, y veo romanticismo por todos los lados, sea de madre, o sea de esposa, o sea de lo que sea. Pero miro los tres cenutrios que viven en mi casa, los dos hijos de mi mujer y el pequeño mío de 5 años, son más brutos que una araña. Claro, rascarles el romanticismo es complicadísimo. Entonces me cuesta bastante entrar en la figura de un hombre, no de una mujer. Soy raro.
Qué curioso, ¿eh? José. Vamos a tener un problema con el micrófono, ¿eh?
Lo normal, yo me ha pasado muchas veces que empiezas a escribir y haces un tío cursi, ¿no?
lo siguiente, o sea, pero vamos, Gabriel a su lado es un, el genutrio que él dice, pero claro, luego cuando lo lees dices, pero vamos a ver, o sea, los tíos no piensan así, o sea, tienes que empezar a hacerlos, pues eso, a darles un puntito de, sobre todo de masculinidad, porque es que la niña me dice, que bajón de hombre, ¿no? Pero es muy complicado meterte en la mente de algo que no eres, pero bueno, son ficción, los que escribimos pues nos pasa siempre, porque tampoco, yo por ejemplo tampoco sé ahora mismo cómo piensa un adolescente, ni cómo piensa un anciano. Entonces, pues, pero ahí está lo bonito de escribir, que tratar de pensar como otra persona y empezarlo bien.
¿Y tú, Raquel?
Pues yo, como mi protagonista suelen ser canallas, divertidos, no sé qué, pensaría, ¿cómo me putearía a mí misma? Y lo saqué de ahí. Entonces, suelen ser divertidos, suelen ser... empiezo a pensar cómo... a ver, los míos son canallas todos. Los únicos que tengo masculinos son canallas. Entonces, pues empiezas a mirar sobre quién te basarías. Y no voy a decir nombres. y entonces, a partir de ahí, empiezas a darles una base. Empiezas a darles unos aspectos que tú crees que debería de tener, porque cada uno es diferente. En mi libro hay... Hoy hay Eclipse, que es una cuadrilla de... son soldados, entonces pues imagino, tienes que darle esa parte del punto que tienen de canalla, tienen el punto de seriedad y cuando se van a hacer las maniobras, entonces pues están ahí y tienes que meterte un poquito en eso también, pues te ayuda un poco el haber investigado un poco sobre el tema y que te ayuden también un poco quizá y tratar con ellos, evidentemente, y de ahí sacas un poco, siempre tienes que surgir un poco de cada persona.
Vamos a sacar un poco polémica. ¿Quién pensáis que lo tiene más fácil en el mundo de la romántica? ¿Los hombres o las mujeres? Jesús.
Siempre empiezo yo. A ver. Ah, vale. Entonces te dejo a ti para liarla.
Yo puedo poner un ejemplo de hace nada.
A ver, más fácil... Yo es que acabo de descubrir un poquito el mundo de la romántica, el mundo de la novela romántica, y yo lo poco que he visto en este último año, he visto bastantes autoras románticas, he visto menos autores románticos, entonces no sé hasta qué punto los hombres lo puedan tener más fácil o más difícil, quizá los hombres es que se atreven menos a hacer las novelas románticas, entonces en ese caso... entre que se atrevan menos, puede ser que las mujeres lo puedan tener más fácil en ese caso. Ahí me ha pillado totalmente, se está notando que estoy dudando mucho, ¿no? Y que me estoy...
Es que estará para pillaros. Estará para pillaros.
¿Qué están?
Era para pillaros.
Ah, para pillarnos. Vale, de acuerdo, yo voto las mujeres. Lo tienen más fácil. Lo tienen más fácil precisamente... porque nosotros, como decía aquí Javier, solemos ser menos sensibles, solemos ser ir más al blanco o al negro, no solemos detectar tantos matices. Decía un chiste hace unos años, ¿el fusia? ¿Qué coño es el fusia? ¿De acuerdo? Para detectar colores. Entonces, en ese sentido, quizá la romántica la pueda tener más fácil las mujeres. Y en cuanto a lo que yo he visto en este último año, que ya digo, acabo de aterrizar, como quien dice, y a lo mejor me estoy pegando el sopapo con el paracaídas, pues veo que hay bastantes más autoras que autores en este campo. Entonces, por eso lo creo. Simplemente.
¿Tú, Javier?
Yo no dudo. Yo voy a poner un ejemplo de algo que me ha pasado hace unos meses y no hay nadie grabando en directo, ¿no? En Facebook, esas cosas. ¿En directo? Bueno, nada, entonces no hay nada por eso. Por otro tema que seguro que sale después. Y yo voy a dar un ejemplo muy claro. Hace unos meses mi agente literario envió una novela a una editora, una de las editoriales de romántica más conocidas y potentes del país. Una editora además que me tiene mucho cariño, dicho por ella en Petit y en Gran Comité, y que me había dicho Le he comentado en ocasiones que sabía que iba a acabar publicando con alguna obra mía, porque le encantaba cómo escribía, mis historias, tanto lo que sea. Y recibió mi agente la novela perfecta para esa editorial y llegó a esta editora y la respuesta fue: le tengo mucho cariño, me gusta mucho cómo escribe, pero no sé qué hacer con un hombre escribiendo romántica. No sé cómo lanzarlo, no sé cómo publicitarlo, no sé cómo venderlo. Ahí está todo. Pero entonces ya no estás publicando a un hombre. Ese al final no es lo que yo quiero. O sea, yo lo que quiero es defender lo que escribo, que es, además de muchos otros géneros, yo he empezado con la romántica. Tengo 5 novelas publicadas románticas y una romántica juvenil. Entonces a día de hoy creo que, y lo digo por un conocimiento de causa, lo tienen mucho más fácil las mujeres. Y de hecho en otra editorial, que estos son números y no tengo por qué obviar lo que es Kiwi, dicho por la editora, los 3 autores que menos venden en la editorial son los 3 hombres. Los únicos 3 hombres que hay en la editorial. Ya está, no hay más.
Uh-huh.
Te toca.
Vale, José.
Fíjate, yo siempre pensé que lo tenía más complicado, pero que a lo mejor llamaban más la atención, porque yo cuando empecé a meterme en la romántica y empecé a ver que había tantísimas autoras y tal, claro, cuando veía ese nombre de un hombre, a mí ya me llamaba muchísimo la atención, y de hecho yo empecé a leer alguno precisamente por eso. Pero sí es verdad que yo creo que la gente tiene un poco de... De hecho, alguna crítica he leído de algún escritor que se ha metido a romántica, no voy a decir el nombre porque está en Facebook, pero precisamente la crítica le hacen es... como un hombre, o sea, daban a entender como que un hombre no entendía de sentimientos y que no podía escribir una novela romántica, cosa que me parece atroz, porque no, o sea, eso quiere decir que si yo nunca no puedo escribir novela negra, o no puedo escribir, yo qué sé, no se me ocurre nada, pero sí, yo creo que, y ya por lo que has contado tú, ¿para qué queremos más?
No me maja o...
Se pierde, ¿eh?
Sí. No sabes por dónde va. Hay
más cosas. Si el problema es la cámara aquella.
Oye, corta la cámara, que vamos a desvelar.
Está cortada.
¿De verdad?
Sí.
Cuenta, por Dios.
Vale. Ya que estamos ahora en Petit Comité, hay un escritor muy conocido en el mundo de la romántica, es un gran amigo y una persona fabulosa, que es Pepe de la Rosa, José de la Rosa. Escribe como Los Ángeles. Es un cielo. Es un tío es fantástico, como persona, como escritor y como... Y no vende, sintiéndolo mucho, ha ganado premios. Ganó Terciopelo, ¿no era? O Titania, o sí. Ganó el de Titania, ha ganado tal, que es el finalista en el Aura, que es el finalista en no sé qué, no sé cuántos. Lees cualquier novela y es que se te cae la baba. Como escribe, le oyes hablar y es que se te vuelve a caer la baba. Entonces yo lo tengo muy claro, o sea, yo si fuera mujer estaría enamorado de Pepe, o sea... Así de
no,
claro,
y luego
como escritor y como persona.
Se le
no
ve los actos y tiene un millón de seguidoras, pero...
Pues no vende. No vende lo que tendría que vender, ¿entiendes? Y eso están las cifras ahí, ¿no? Y que se habla y se dice, y hay otro compañero que es Alex García que dice todo lo que piensa, todo lo que se pasa por la cabeza, y lo dijo un día en un post incendiario de estos de los hombres, y puso datos. ¿De dónde está Pepe en la lista de ventas? Salen sus libros y entra en Amazon, ¡guay! Y se desinfla a la misma velocidad con la que se infla. ¿Calidad literaria? Lo siento, lo dudo mucho.
Aquí.
Ya podéis encender la cámara que va a hablar aquí.
No, yo creo que también es cuestión de... Dentro de romántica tenemos bastantes géneros, entonces yo creo que también es cuestión de que... de la publicidad que se le dé. Porque, por ejemplo, yo he visto autores en poesía o autores en erótica que venden muchísimo. Cristian Martínez, un también, y el otro que está ahora también, Adrián Blen también vende. No sé si bajo su seudónimo, si será, pero como nombre de. Yo solo conozco los dos. Bueno, bajo el nombre de hombre, ¿vale? Pues los venden lo mismo que yo, de poesía también, y autores que venden mucho. Lo que pasa es que yo creo que nos quedamos también con lo que somos nosotros noveles. Autores o mujeres, o que estamos empezando en esto, tampoco tienes un reconocimiento enorme, pero hay autores que tienen muchísimo romántico. Yo, por lo menos, creo que, aparte, como hay
españoles, menos. Españoles.
Sí, fuera. Pero estamos hablando solo aquí.
Pero yo creo que lo que lo tenemos aquí, o sea, la pregunta es si lo tiene más complicado, ¿no?
Yo creo que no. Porque también, por ejemplo, yo también he estado en muchos eventos que al solo haber tres chicos que escribían romántica, se les daba mesa, al haber 50 autoras que escribimos romántica, no tienes mesa. Entonces también tienes un punto ahí a tu favor. Siempre vas a tener una mesa porque, claro, hay cuatro hombres y 50 mujeres. Siempre tienes ahí tu forma de publicitarte. Luego, yo creo que es cuestión también de saber llevarlo, de saber, no sé, suerte también es un factor muy importante. Pero a la hora de tener facilidades, yo creo que las tenéis mucho más que nosotras, que somos muchísimas, sí, pero que muy pocas llegan más. Y a la hora de publicitarte, sobre todo eso, en una mesa puede haber, cuando estamos en algún evento, dos cosas, que siempre las mesas están rifadas. Y dices, hay 50 autoras, mujeres y 4 hombres. Los 4 suben a la mesa. Porque se tiene que ver también ese lado. Yo creo que para mi aspecto lo tenéis más fácil en ese sentido. Luego ya las oportunidades no sé.
Bueno, yo no sé el público, pero creo que los que estamos en esta mesa sabemos lo que hay en el mundo de la romántica. Que hay muchísimos autores. Ahora mismo casi todos los eventos así a nivel grande que se hacen son de romántica. ¿Creéis que la romántica está en auge respecto a otros géneros literarios? Venga, Jesús.
Empiezo por experiencia propia. Empiezo por experiencia de un escritor novel y de un escritor novel que simplemente lleva un año en todo este ambiente. Entonces, más voy a hablar por mi experiencia de lector que por mi experiencia de escritor. Y por mi experiencia de lector, que voy a contar una pequeñísima anécdota. En la época en que yo estudiaba la carrera en Madrid, una de las cosas que hacía era que cuando salía de la facultad me pasaba por el Corte Inglés, me pasaba por la librería del Corte Inglés y miraba los libros que yo me iba a comprar cuando acabara la carrera y cuando tuviera dinero para poderme comprar ese libro y poder disfrutar leyendo ese libro. Entonces, como podéis comprender, soy un lector de libros y además una de las cosas que sigo disfrutando es ir a las librerías, ver los títulos de libros que hay y demás. Entonces, mi experiencia como lector es que en el último año y medio, dos años, el número de novelas románticas que hay en muchas librerías, ya sea de grandes centros comerciales como el Corte Inglés o así, o en librerías normales, ha aumentado. Ha aumentado e incluso para llegar a la mitad de ejemplares, de títulos, mejor dicho, de títulos expuestos en las vitrinas. Por tanto, yo creo que sí que está. Y una de las cosas, otra de las cosas que tengo que decir también como lector, no como escritor, es que he oído hablar mucho de Meghan Maxwell, incluso antes de empezar mi carrera, mi discurrir como escritor, de Meghan Maxwell, una escritora de romántica, tal y cual, y de pronto me encontré con que Meghan Maxwell nació en el 67, creo. Perdón a Meghan Maxwell porque estoy diciendo dónde has nacido, o sea, estoy diciendo cuándo has nacido, y porque voy a decir dónde has nacido en la provincia de Toledo y yo también soy de la provincia de Toledo. Entonces me he encontrado con que era española. Entonces un gran sorpresón para mí. Todo ello, quiero decir, son datos en donde indica que sí que está muy de moda o muy hacia arriba la novela romántica. Para mí,
Yo justo lo estaba comentando antes, estaba hablando con Mario y me ha preguntado exactamente esto y al final, por resumir, yo el tema de la romántica lo distingo en cantidad o calidad. Yo creo que ha subido, está en auge en cantidad, y creo que está en declive en calidad, así de claro. Otro ejemplo también es que hace poco en Zaragoza compré una novela de una autora, yo creo que de esa misma, la segunda en ventas, y eso con la misma editorial que me rechazó, no es por nada, no es nada personal, pero escribiendo otra historia que no me había podido firmar la novela, dedicar y todas esas cosas en privado, me dijo, y te voy a pedir ya perdón porque el libro está lleno de ratas. Y yo me quedé así diciendo, bueno, ahora te lo escribo. Y entonces, bueno, dije la verdad. Y bueno, si transmites lo que siempre transmites y tal, pues se podrá perdonar. Yo pensando en que, bueno, lleno de ratas era un guioncito, un tal. Es brutal. brutal el libro. O sea, es vergonzoso. Así de claro. ¿Está la cámara donde? De verdad lo digo, o sea, yo cualquier persona le diría, no compres este libro, me da mucha pena, me cae genial esta escritora, me parece muy buena escritora. El libro es un despropósito, o sea, de palabras que se ven claramente para los que sois editores, ¿no? Los que somos correctores, que en una galerada se ha puesto una palabra y se había puesto otra al lado para corregir esa palabra, y aparecen las dos. Una muy graciosa que, bueno, que es un momentito así un poquito, no voy a entrar en detalles que hay niños pequeños, un momento un poquito más calentito, habla de las bragas braguitas. En ese momento de bragas braguitas a mí me hace gracia porque ahora me río con mi mujer con esos temas, ¿no? Y digo, mira, has tendido las bragas braguitas, ¿no? Y deja las dos palabras, pues no hablas en una conversación de chat en la que mitad de, o sea, de WhatsApp, en la que mitad de la conversación la cambia los personajes, ya no sabes quién está hablando. Sin fin, falta de ortografía, tal, no sé, estamos hablando de, pues quizás sea eso la segunda editorial que más vende y la segunda autora que más vende en España. Calidad, cantidad, auge, no tengo ni idea. Tengo una idea personal y no me
acuerdo.
Bueno,
José,
yo estoy con Javier. Yo creo que la romántica yo creo que siempre ha estado en auge. Bien es verdad que a raíz de salir esto de 50 sombras y tal, como que hay menos complejo a lo mejor por leerlo de forma descarada. Han surgido también todos estos eventos de romántica, asociaciones y no sé qué. Yo creo que tiene como más visibilidad, pero yo creo que romántica siempre se ha leído y siempre se leerá, porque es un género pues que la gente le gusta, y las que más leen en casi todos los países son las mujeres, y es lo que me gusta leer, digamos. Pero sí es cierto que a mí me da pena, porque yo además creo que es el equilibrio que estamos hablando. Ahora lo hablamos mucho.
Vale.
Lo de las bragas, pero...
Bueno,
no estoy muy segura, ¿eh? Ahora lo vemos. Pero sí es verdad como que hay una... Yo noto que las editoriales tienen mucha prisa por sacar cada vez más. O sea, prácticamente se da por hecho que si no sacas como mínimo un libro al año... estás muerto como autor, y un libro al año es mucho. O sea, porque a lo mejor sacas el primero porque llevas mucho tiempo escribiéndolo, sacas el segundo, el tercero ya te cuesta, y el cuarto es que no tienes cabeza. O sea, necesitas, las historias necesitan un poquito de... necesitan descansar, madurar. Tú decías que tenías una con el final que no te gustaba. Es que todo requiere su tiempo. Entonces, si se presiona a los autores, cada vez se sacan además más, y yo creo que eso va en declive de la calidad de tanto de las historias como de la calidad literaria de las obras, que yo también he leído auténticas barbaridades. O sea, barbaridades, y bueno, no voy a callar.
Está apagada la cámara,
¿no?
Yo creo que el
piloto
no está encendido, me está moqueando.
Además se nos ha ido, ¿no?
Está encendido el
piloto
rojo,
¿dónde está?
Que
vale, que estás ahí.
Está vibrando el móvil de mensaje.
De... ¿Qué tal escuchado?
Total.
Raquel, cuéntanos tú.
A ver, yo creo que la romántica siempre ha estado en auge, que lo va a estar siempre igual. Y que dentro de romántica, como tenemos tantos géneros, que puedes meterlo dentro de humor, dentro de drama, yo creo que al final, para mí, la mayoría de las novelas, todas se engloban en romántica, porque siempre hay una historia romántica detrás de cada novela. Entonces, puede ser drama, puede ser humor, puede ser lo que quieras, excepto la enciclopedia, puede ser romántica. Bueno, depende, las palabras públicas también, las amorosas.
Por eso.
Entonces, depende de lo que busques. Al final, todo engloba romántica, porque todo el mundo busca el amor en su vida, es una faceta nuestra. Entonces, yo creo que al final es lo que más se lee, porque es una necesidad nuestra. Y como es necesidad, pues si no la tienes, o la tienes de otra manera, al final acabas leyéndola. Yo creo que por eso siempre va a estar en mente.
Bueno, y ahora yo desde mi punto de vista, ¿vale? Yo como escritora de romántica, y por eso os hago esta pregunta, ¿dónde creéis que se lee más romántica? ¿En España o fuera de España? Raquel, ¿empiezas tú ahora?
No tengo ni idea. Yo pienso que se lee igual en todos los sitios. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Londres los libros son mucho más caros, con lo cual a lo mejor el nivel de lectura es como aquí, que con la piratería, con la descarga, con ese que vuelan los libros, porque la gente lee mucho, pero también se descarga mucho. Entonces, sí, se lee mucho, pero ¿qué prima? ¿Que leas y compres? ¿Que leas y...? No sé. Entonces, yo creo que leer se lee en todos los sitios. Ahora ya, ¿cómo? Es otro tema.
Yo no tengo ni idea.
¿No?
Que no tengo ni idea. No lo sé, la verdad.
Ahora os cuento por qué os preguntaba esto, Javi.
Yo sí tengo idea, yo como siempre. Es que lo de aquí dentro son torbellinos, me da miedo, de verdad. No tengo a mi mujer, que es la, mi filtro, en los eventos al principio cuando venía conmigo era mi filtro. Me hacía así, la pobre me decía, ya, músicas. Así luego te pasa, ¿no? Que los hombres lo publicamos, ¿no? Yo en mi casa, pues tengo un lenguetón, como dicen en mi tierra, en Córdoba. Yo tengo muy claro que, bueno, tenemos la suerte ahora de poder entrar en el mundo latinoamericano. Hay editoriales que lo están haciendo y eso nos está ayudando muchísimo. Pero claro, hasta este momento ha habido un hándicap muy grande, que es que las editoriales españolas, muchas de ellas, han apostado por meter dinero en comprar novelas norteamericanas, inglesas, sobre todo norteamericanas. Hay sellos que se dedican a, o publican a cuatro autores españoles a lo largo del año, cuatro novelas o tal, y luego ponen 20 norteamericanas que han comprado los derechos. Entonces, claro, al final nosotros, gracias a X editoriales, como es el caso de Libros, ¿no?, que ha apostado por salir hacia donde lo tenemos más sencillo, pues lógicamente no necesitamos una traducción, y los cauces de distribución suelen ser más familiares, ¿no?, más cercanos, estamos siendo leídos fuera de nuestras fronteras, pero claro, si intentamos entrar en el mercado norteamericano, en el mercado inglés, es casi imposible. Mientras que ellos puedan escribir, se puede decir 10 mierdas, no queda mal, ¿no? Pero claro, es que nos da igual, ¿cómo que? 10 castañas, se pueden escribir 10 castañas, pero nos mola lo que viene de allí, eso siempre. O sea, la literatura romántica norteamericana es Halloween para nosotros. Es así, o sea, pase lo que pase, lo vamos a disfrutar, lo vamos a vivir y vamos a valorar más que lo nuestro. ¿De cómo lo hago? O sea, yo mi nivel de inglés, vamos, es impresionante, te puedes imaginar. Yo hace poco me comentaron una posibilidad, ¿no? Está por internet, ahora parece que está muy de moda, ¿no? Que es, no sé exactamente cómo funcionaba, me dijeron que era una plataforma, ¿no?, en la que sí, ellos te traducían, ellos tal, ¿no? Pero me sigue de alguna forma, aunque es una herramienta muy válida y positiva, me sigue resultando insultante, ¿no? Que aquí se apueste y aquí se invierta en lo extranjero y que nosotros tengamos que buscarnos las castañas fuera de las editoriales para lograr eso. Yo lo que quiero es que mi editorial apueste, por suerte, y ya lo adelanto que voy a sacar por fin otra novela después de año y medio sin publicar, y es una editorial que lo primero que me gusta es que le pasa como a Libros, que ves sus países de distribución y entra a Latinoamérica, es genial, pero todo lo que sea traducir es esto, es dinero, entonces tengo que autopublicar para poder hacer eso, no quiero hacerlo. Ah, pero eso ya tienes que hacer tú con tu novela, no con la editorial.
No, a nivel de autor.
A nivel de autor, me refiero a como si tienes un amigo, o sea, si tú tienes un amigo que oye, pues que lo va a hacer, o le invita luego a cenar, o lo emborrachas, o cualquier cosa de estas, y te va a hacer la traducción, pues fantástico, luego te buscas la vida y ya está. Pero yo sigo, en mi caso, me gusta la edición, me gusta apostar por editorial, escritores, que de maravilla españoles, y se están, perdón, se están medio locos.
Tranquilo. Vamos a ver, por un lado, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier, con lo que acaba de decir. Hombre, es la primera vez que estoy de acuerdo contigo en esta mesa, o sea que. A ver, con respecto a que si se publica o se vende más en España, si se lee más en España o en el extranjero. Yo no sabría decir si se lee más en España o en el extranjero, pero con respecto a lo que dice Javier, yo la experiencia que he tenido en el primer libro, yo siempre estoy hablando un poquito de lo que la experiencia que he tenido ha sido, que ha habido gente que desde países latinoamericanos me han pedido dónde se podía comprar,
cosa que desde Estados Unidos no me lo han pedido. Pero lo que también me he encontrado es que en el Amazon de Estados Unidos el libro se ha mantenido en unos niveles relativos y se ha mantenido durante todo el tiempo, mientras que en el Amazon el libro se ha mantenido en unos niveles y luego ya ha ido bajando. Me imagino que será simplemente pues, por la cantidad de personas en uno y en otro sitio. Yo creo que más o menos la lectura tiene que ser la misma y depende simplemente pues lo que dice Javier. Editoriales, distribución, publicidad, que se venda y que la gente conozca la literatura y los esfuerzos que se hacen para que la gente lea y para que la gente conozca la literatura y luego a partir de ahí ya cada uno. Pero yo creo que a nivel de lectura, una vez que eso se hace, pues más o menos estén a la par.
A ver, yo estoy preguntando esto porque yo desde que estoy con la editorial me he dado cuenta que en Latinoamérica leen muchísima romántica. Es donde más compran.
A ver,
y además no lo quieren en digital, ¿eh? Lo compran en papel.
A ver, yo también puedo aportar una idea que no ha salido en esta mesa. Desde los años 90, Cristal, a partir de ahí ha venido todo y todas las telenovelas vienen, son tradición sudamericana y esa tradición sudamericana se viene manteniendo. Y tengo que volver otra vez a hablar de mi trabajo, aunque no lo quiera. En mi trabajo, sobre todo en los últimos años, estoy trabajando con mucha gente de Sudamérica. Y esta gente de Sudamérica, cuando hablo con ella en plan de ocio y demás, me hablan de que su estilo de ocio, parte de su estilo de ocio, 20, 30, a lo mejor el 40%, pues son o ver telenovelas o leer novela romántica. Entonces, mucho más que cuando hablo con españolas. Mucho más que cuando hablo con españolas. Entonces, en ese sentido sí, tengo que dar la razón en el sentido de que sí que posiblemente, pero claro, es mi experiencia propia, no la puedo extrapolar a toda una población.
Además son lectores fieles.
Sí,
son lectores
sí, totalmente.
Compran una novela y el autor saca otra, vuelven a comprar.
Totalmente, o sea, eso también, porque además te empiezan a hablar, fulanito ha sacado la siguiente y fulanito no sé qué, y tú te quedas, o fulanito o fulanita, y tú te quedas un poco diciendo, bueno, y no sé qué, y de pronto dices, bueno, pues será bueno, no sé qué, y de pronto dice lo que tú decías antes, Javier, es la octava. Entonces, ¿qué dicen? Pero bueno, la octava, es igual que los folletines, que es el capítulo 3224 de Cristal, que por fin el otro se va a decidir a ver si se declara o no se declara. Y de pronto se pasa media hora del capítulo de una dama, porque yo creo que sí, que tu amor, no sé qué. Perdonadme, lo estoy caricaturizando un poco, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y sin embargo, no, pero son fieles, son muy fieles.
Son fieles, sí. Bueno, chicos, y para finalizar la mesa, pues os voy a hacer la misma pregunta que he hecho en todas. Pero lo he puesto más difícil. Recomendarme en tres palabras vuestra novela, por qué de comprarla y dónde podemos adquirirlas. ¿Jesús? Bueno, ¿por qué empezamos?
Que soy escritor, no puedo en tres palabras.
Palabras, tres palabras. A ver. Había que poner chungas, ¿no?
A ver. Es que...
Venga, te ayudo.
¡Vamos allá!
Divertido.
¡Hey! Espera, tres palabras. Ilus. A ver, en tres palabras.
Venga, te dejo en cuatro.
Una frase. Cinco.
Venga, va. Es una excepción, ¿eh?
Viaje real en el tiempo.
Pero eso es una frase.
Eso es una frase.
Venga, va.
Cinco palabras.
Aceptaremos barco.
¿Qué?
Aceptaremos barco.
Ah, vale. Son cinco palabras.
A ver.
¿Dónde se puede comprar?
Perdón.
¿Qué? En cinco palabras.
¿También en cinco palabras? En una sola.
por desgracia de momento. Bueno, dos, por desgracia de momento. Amazon Digital. A ver.
Mira, Jesús. Sombrero contigo. Te meto un aplauso, ¿no? ¿Qué pasa por ahí?
Javi, tres. Venga, te dejamos cinco también.
No, con tres tengo. Yo no puedo. Es que lo tengo complicado, yo tengo, no es por nada, tengo seis novelas, pero han sido un desastre todo. Entonces, para decir dónde están, pues mira, las dos que he recuperado derecho y la juvenil que la autopubliqué están ahí. Las otras que están con la editorial, ¿dónde las puedes encontrar? En ningún sitio. Y eso lo dice todo de cómo está el mundo editorial. Perdón, Lorena, sé que no lo quiero hacer extensivo, pero es tal mierda lo que hay, perdón, tal castaña, perdón. Tal castaña lo que hay por ahí, editoriales, que unas... bueno, a lo mejor culpa mía, yo sé que cada editorial que publica conmigo se lo pasa fatal, o sea, yo soy gato. El primero se arruinó, la segunda la echaron, la editora y se quedó la cosa tal, la tercera tuvo un embarazo de alto riesgo, con lo cual mi novela desapareció, no hubo presentación ni nada, y la cuarta se arruinaron también y cerraron. Recuperé los derechos y la he autopublicado, entonces la pobre que me va a publicar ahora en el 2018, que Dios los pille confesado, porque algo les va a pasar. Es una pena, pero todo el trabajo tirado a la basura. Por suerte recuperé dos y ya digo, las he autopublicado. Simplemente las tengo yo en papel y las voy llevando a los eventos y poco más para que no...
Bueno, pues dinos cuál es tu Facebook o cuál es tu página, que podamos pedirte la novela.
Tenía una página web y existe, pero es como si no estuviera, ¿no? Mismo para mí, yo lo de las redes sociales y todo eso. El Facebook sí, pero el resto nada.
Bueno, en Facebook sí podemos.
Sí, poniendo Javier Romero y no le escribáis al cocinero, por favor, que también se llama Javier Romero y el que publica libros de cocina. Me han pedido libros de cocina y tengo uno de un cocinero, ¿no? El del ingrediente perfecto que está ahí, pero no soy yo. Y hay un monologuista también que se llama Javier Romero, joder, con mis padres. Y el tío por suerte lo escribe, pero el cocinero y yo nos llevamos a mata, ¿eh? Pero bueno, en Facebook, sí.
Yo tengo un Jesús Gallego que es comentarista deportivo y tiene un libro sobre Camacho.
Fíjate,
pues. Entras en la casa del libro, pones Jesús Gallego y salen los dos mismos
a comprarlos a bajo precio. Entonces, nada, es una aventura. Pero bueno, mira las cosas mejor, seguro.
Seguro.
Pasando por las diferentes fases como la luna, y
y bueno, a las tres palabras, las encontráis las dos en Amazon y en las librerías chiquitas, la podéis encargar.
Bueno, pues yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ya con más de uno y cuentan varios eventos, bueno, con todos, ya nos conocemos todos, ¿verdad? Y un placer, de verdad. Gracias. Ahora os voy a pedir, Rosy, por fin, subes. No lo vais, ¿eh? Que no hay descanso ahora, ¿eh? Que lo habéis creído.
Bueno, para finalizar, reiterar mi agradecimiento personal por vuestra presencia hoy aquí e invitaros a participar en los próximos encuentros literarios. Gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que hayáis disfrutado. Doy paso a Lorena San Pedro y a la concejal de Cultura, Amparo Landa, que dará clausura a este acto. Muchas gracias.
Yo quiero dar las gracias a todos los que habéis venido, tanto gente de aquí de Quijorna como la gente que habéis venido de fuera, que sé que lo habéis tenido complicado con los horarios de...
¿Se te ha ido la voz?
¿Mariano? ¿Mariano?
¿Mariano? ¿Está leyendo el libro?
¿Ahora?
Sí.
¿No? ¿Ahora? Vale.
No queremos que se acabe. Complot, para que no se acabe.
Bueno, ¿no?
Sí.
Cosas del directo, ya ves. Pues eso, daros las gracias.
No soy de ninguno.
Gracias a toda la gente que ha venido de fuera. Quería dar las gracias a las dos personas que han hecho posible esto conmigo, que son Rosy y Bea, que han hecho un gran equipo. Gracias a Amparo por ayudarnos y con las actividades. Y ahora que repitiremos, ¿no?
Sí, yo que viene, la que
pues este aplauso.
Disculpar antes que no le he dado las gracias a Paula y a Laura de la papelería Quijorna, que nos están echando una mano para que todas vuestras obras se las puedan llevar todos aquellos que quieran. Me he quedado con una frase, creo que acaba de salir por la puerta. Invitar a soñar, invitar a soñar. Cada libro, simplemente abrir la primera hoja, buscar ese sueño, buscar ese conocer de los personajes, de las historias, de lo que nos relatan. Aprovechar, empaparnos de todo eso, culturas distintas, experiencias distintas, todo lo que nos aporte para hacernos cada vez mejores y ir creciendo poco a poco. Seguir con la ilusión que nos habéis demostrado. Disculpadme el ratito que me he tenido que ausentar, tenemos otros eventos con motivo de las fiestas y no he podido estar en todas las mesas. Pero muchísimas gracias a todos. Y bueno, antes ha dicho clausura, clausura no, apertura. Apertura de una nueva iniciativa en Quijorna, primer encuentro literario que esperemos que el año que viene, si todos estáis disponibles y con ganas, aquí estaremos para acoger este tipo de iniciativas. Muchas gracias a todos.
Pues qué rápido se pasa, ¿verdad?, cuando uno está disfrutando de un encuentro de escritores tan diverso como se ha producido en Quijorna, en el primer encuentro, porque había novelistas, porque había poetas, en fin, había opiniones muy diversas y es lo bueno de la literatura, esa diversidad que ofrece al lector. Así que esperamos que el año que viene, en vez de estar escuchándolo a través del canal de radio, estés allí presencialmente, apoyando la cultura, disfrutando de Quijorna, de su gastronomía, de su hospitalidad, de su patrimonio cultural, cómo no, de sus fiestas, y que puedas, pues bueno, ver con tus propios ojos este tipo de encuentro que es, pues, digno de admirar, ¿no? Y que tenemos muchos más eventos, ¿verdad? Aparte de los que ya hemos comentado en Quijorna, estos dos días durante las fiestas, tenemos también la entrega de premios Susurro el 15 de octubre en la Casa de Fieras del Buen Retiro, para todos esos jóvenes susurros y susurros adultos que han participado en este certamen y que haremos la entrega de premios. Pero no olvidéis que esta semana tenéis también en la agenda la presentación de mi libro, Palabras Ahogadas, mi segundo libro de la editorial Leibros, y que lo voy a celebrar pues en la librería Bravo. Está situada en la calle Buenos Aires, número 5 en Fuenlabrada, en Madrid. Allí estaremos con Manuela y todas las personas que quieran asistir a esta presentación y conocerme personalmente. Estaré encantada y os recibiré con los brazos abiertos. Sin más, me despido de todos vosotros, deseando que paséis muy buenas noches. Se despide V. Contreras Vascón y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.